El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en la Comunidad Canaria. Reciban el saludo de Santi Duque en este partidazo de viernes 5 de julio. Y nos lo queríamos perder. Cualquiera diría, bueno, un viernes tranquilo de julio, del mes de verano. No tendréis muchas noticias que contar. Pues sí, la verdad es que el día venía bien. Teníamos bastantes noticias que contar. Había una comparecencia además de Josep María Bartomeu, el presidente del FC Barcelona. Y bueno, pues uno siempre piensa, algo dirá el presidente, seguro que tenemos de qué hablar en la entrada del programa, porque hay muchas noticias, pero faltaba un poco una noticia de apertura, una noticia potente para abrir, para encabezar este viernes, este partidazo de viernes. Y ha estallado la guerra, así de repente, sin que lo pensáramos mucho que esto podía ocurrir. En una pregunta se ha desatado el lío entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por el caso Antoine Griezmann. Bartomeu comparecía en principio en rueda de prensa para explicar la salida del vicepresidente deportivo de Mestre y otros temas de actualidad del equipo azulgrana, pero en un momento dado, Bartomeu reconocía que esta semana se reunieron con Gil Marín, por Griezmann, y cuando le han preguntado si esta era la primera vez, respondía esto el presidente del Barça.
No, ayer fue el primer contacto que se hizo con Atlético de Madrid. Sentados, otra cosa es que el señor Grau, el señor Gil Marín, con otros miembros del Atlético de Madrid, se ven regularmente en la Liga Profesional de Fútbol, por supuesto. Pero para hablar del tema, ayer hablaron por primera vez.
Con el Atlético de Madrid era la primera vez. Bueno, pues el Atlético de Madrid se ha enfadado muchísimo después de las palabras de Bartomeu y apenas ha tardado en responder. Lo ha hecho en un comunicado en el que dice que se falta gravemente al respeto al Atlético de Madrid y a sus aficionados, y en el que dice además que condena la actitud del Barcelona y que exige a Antoine Griezmann, que sigue siendo jugador del Atlético de Madrid, que se presente en los entrenamientos del conjunto colchonero a más tardar el próximo domingo. Así que, desatada la tormenta, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. El Barcelona no ha respondido después de este comunicado del Atlético de Madrid, y eso que ha tenido ocasión Bartomeu de hacerlo en la presentación de De Jong, que ha sido justamente después. Antes de eso, ya estábamos bastante satisfechos con la comparecencia de Bartomeu, porque había dejado titulares, por ejemplo, hablando sobre el caso Neymar. Esto dice el presidente cuando le preguntan por el brasileño.
Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain, lo sabemos, pero también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso.
Lo sé porque lo he leído en la prensa. Y lo sé también porque con Nasser coincidimos en un montón de comités de UEFA y comités de la ECA, pero lo sé por bastante por la prensa.
Nasser es Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Y Bartomeu sabe que Neymar quiere jugar en el Barcelona porque lo ha leído en la prensa. Bueno, curioso, cuando menos. Un Bartomeu que además ha hecho una encendida de defensa sobre Dembélé. Luego lo vamos a escuchar, ha dicho que Dembélé es mejor que Neymar, y que ha hablado también de la salida de Jordi Mestre, que era el motivo original de la convocatoria de la rueda de prensa. Luego, como digo, vamos a escucharlo todo. Un Barça que, esto ha quedado completamente en segundo plano, pero ha presentado hoy a De Jong como nuevo futbolista azulgrana. En el Real Madrid se reactiva el caso Pogba, lo hace por unas declaraciones de Mino Raiola, su agente, ha hablado en The Times, y atención, porque dice Raiola: todos los miembros del Manchester conocen los deseos de Paul, todos saben la voluntad de Paul para cambiar de aires, estamos en el proceso de eso. Lo contaba Melchor durante la semana. El Real Madrid está esperando un gesto de Paul Pogba, que tiene que marcharse este fin de semana a la pretemporada australiana con el Manchester United. Vamos a ver qué pasa con Pogba. Sigue además en el Real Madrid esa operación salida anunciada ya por Melchor, por Miguelito y por Arancha en las últimas semanas. Sergio Reguilón se marcha al Sevilla y estas han sido sus primeras palabras como jugador hispalense.
El míster me conoce muy bien, ha trabajado conmigo el año pasado, y sí es cierto que me llamó, me dio el plus ese que tampoco yo necesitaba porque ya estaba convencido, pero siempre que te llaman el entrenador pues te genera confianza. Yo tenía mucha ganas de venir aquí y con su llamada pues mucho más aún. Me dijo lo que yo tenía en la cabeza, que era la idea que tenía de crecer como futbolista, de mejorar como persona y todo, y creo que es el club ideal para seguir forjándome.
Además, Odegaard se marcha cedido a la Real Sociedad y en el resto de movimientos del día el Alavés ha presentado a Pere Pons, procedente del Girona. El Atlético de Madrid ha hecho lo propio con Herrera, el jugador del Oporto. El Betis ha renovado a Javi García hasta 2021. El Celta ha presentado a Gabriel Fernández, procedente de Peñarol. Y el Eibar ha fichado a Roberto Correa del Cádiz. Además, el Leganés acaba de comunicar que llega cedido el portero del Sevilla, Juan Soriano. En el Levante ha renovado Fran Manzanara y el Mallorca ha fichado a Pablo Chavarría del Reims. Además, el Sevilla conseguía, además de esa cesión de Reguilón, presentaba a Luke de Jong y a Munas Dabur. Cede el Valencia después de un culebrón de los últimos días a Toni Lato, se marcha al PSV, amplía cesión el Valladolid de Enes Unal y en el Villarreal ha sido presentado Rubén Peña. Y en tenis, buena jornada para los nuestros en Wimbledon con las victorias de Roberto Bautista y de Fernando Verdasco, que avanzan a la tercera ronda. Mañana Carla Suárez se mide a Lauren Davis, a la estadounidense, y Rafa Nadal se enfrenta a Joe Wilfred Tsonga. Esto dice Rafa sobre el partido.
Ha ganado dos partidos en tres sets, un rival que ya me ha ganado, un rival que ya tiene muchas victorias contra grandes jugadores y encima pues un rival que en esta superficie pues tiene un gran servicio, se apoya muy bien en ello. Y después un jugador eléctrico agresivo desde el fondo de la pista con una gran derecha. Partido difícil, un partido que hay que estar otra vez al 100% y espero estar preparado.
Bueno, pues toda la suerte del mundo a Rafa Nadal. A eso de las 4 y media de la tarde juega contra Joe Wilfred Tsonga. Mañana también tenemos la atención puesta en el Eurobasket femenino de baloncesto porque la selección española se enfrenta a las 8 y media en las semifinales a la anfitriona, a Serbia, por un puesto en la final. España defiende el oro cosechado en 2017. En motociclismo, primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Alemania. En MotoGP, el más rápido ha sido Márquez, seguido de Alex Rins. En Moto2, Binder ha conseguido el mejor tiempo, seguido de Bierge, el séptimo ha sido Alex Márquez y en Moto3 Sasaki ha sido el más rápido, seguido del español Raúl Fernández. Pero la noticia trágica en el motociclismo la hemos vivido en el circuito de Barcelona, donde ha fallecido un piloto español en las 24 horas de Montmeló. Director de COPE GP, Carlos Miquel.
Pues sí, ha sido una auténtica pena, una desgracia. Es la tercera desgracia en tres años en el circuito de Montmeló. Aurelio Martínez, de Aleya, nacido en el año 63, ha tenido la mala suerte que en unos entrenamientos para las 24 horas de Montmeló, que se disputa este fin de semana, que es una prueba en la que hay pilotos profesionales y también muchos pilotos amateurs, muchos grandes aficionados al motociclismo, ha tenido la desgracia de que el francés Baptiste Santi se quedaba sin frenos en su Yamaha y se tiró de la moto al quedarse sin freno al llegar a la curva 10 del circuito de Barcelona. Los que conocen el circuito Montmeló saben que es la curva, el ángulo que hay detrás de la recta posterior del circuito. Bueno, pues se queda sin frenos, se tira de su moto y la moto es la que arrolla a Aurelio Martínez. Desgraciadamente sale volando por los aires y aunque estuvieron 15 minutos intentando reanimarle, no pudieron reanimarle y tenemos que lamentar el triste fallecimiento de Aurelio, que se une al fallecimiento hace dos años también, las 24 horas de Enric Saurí, a los 33 años de edad, y el año pasado también fallecía en el Mundial Junior de Moto3 Andreas Pérez. Mañana, minuto de silencio a las 10:40 de la mañana antes de la disputa del comienzo de la carrera, que será a las 12, minuto de silencio en homenaje a este gran aficionado a las motos que ya había disputado varias veces las 24 horas de Cataluña de motociclismo y que ahora llevaba unos años sin estar en ellas, se estaba dedicando a hacer maratones, que era su última gran pasión, y esta era la carrera de su vuelta. Una auténtica desgracia.
Es sin duda la peor noticia del día. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y en ciclismo, mañana arranca en Bruselas el Tour de Francia número 106. Lo hace sin un favorito claro, quizá en la edición más abierta de los últimos años, con Landa y con Enric Mas como principales bazas españolas. Luego vamos a analizar bien qué es lo más bonito y cuáles son los principales favoritos para llevarse esta edición del Tour de Francia. 11:38, todas estas cosas te las vamos a contar desde aquí y hasta la 1 de la madrugada llegará luego lo mejor de la contraportada de esta semana con Juan Antonio Alcalá. A song for the broken-hearted. A ver, me dice Lolo Martínez, que ha sido el que ha elegido la canción, que este es Bon Jovi. Yo, que no sé mucho de música, entiendo que este es Bon Jovi. Y que lleva 6 años sin venir a Madrid. La última vez fue en el Calderón. Y toca en el Wanda Metropolitano la semana que viene, en el Wanda Metropolitano. La última vez fue este domingo. Toca en el Wanda Metropolitano John Bon Jovi. Este es uno de los temas más famosos de este cantante, que como digo da un concierto este domingo en el Wanda Metropolitano. Ya verás que al final me lío. Vaya follón, vaya lío, este sí, el del Barça y el Atlético de Madrid, después de esa comparecencia del presidente azulgrana Josep María Bartomeu en relación con el asunto Griezmann. Ha dicho Bartomeu que Óscar Grau, representante del Barcelona, se reunía con Gil Marín ayer en Madrid para tratar el traspaso de Griezmann. Y luego ha dicho, a pregunta de compañeros periodistas, que era la primera vez que se reunían con el Atlético para tratar de este tema. Bueno, pues el Atlético de Madrid ha tardado muy poquito tiempo en emitir un comunicado durísimo en el que dice que desde mediados de mayo saben por Griezmann que el jugador quería marcharse y que además desde el mes de marzo conocían la existencia de un acuerdo entre Griezmann y el Fútbol Club Barcelona. De momento el Atlético de Madrid ha decidido no ir más allá, pero nosotros, como en estos temas nos perdemos y como no sabemos qué es lo que puede pasar, vamos a ponernos en manos de alguien que sabe. Es Vicente Montes, es abogado especialista en derecho deportivo. Creo que tiene la suerte de que le pillemos en Los Ángeles, donde son 9 horas menos, así que al filo de las 3 de la tarde, no sé si le pillaremos sin comer a Vicente. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti.
Sí, todavía no hemos comido, aunque los americanos ya están en ello, sí, sí. Buen día.
Bueno, cuéntanos, porque el Atlético de Madrid ha reaccionado de manera fulgurante y además bastante agresiva después de esas declaraciones de Bartomeu. De momento no ha amenazado Vicente el Atlético con ir a más, con llevar esto a otro sitio que no sea un comunicado y una repulsa. Pero ¿habría caso? ¿Podría el Atlético de Madrid ir más allá contra el Barcelona por el caso Griezmann?
Hombre, evidentemente una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético, ¿no? O sea, parece ser que el Atlético, según me llega, pues está un poco enojado por las formas de actuar y caso legalmente, obviamente, está prohibido por las normas FIFA, está prohibida la negociación previa a los 6 meses anteriores a la terminación del contrato. Pero también es cierto que luego la eficacia de toda esta serie de denuncias y tal, pues son realmente, no tienen apenas efectos. ¿Por qué? Porque primero tampoco está excesivamente bien reglamentado y determinado cuáles podrían ser alguna sanción económica, pero yo creo que aquí lo que el Atlético de Madrid busca es un poco poner las cosas en su sitio y que un jugador que dijo que rescindía su contrato, pues que lo rescinda efectivamente, ¿no? Porque lo ha hecho de palabra, pero tiene que depositar la cláusula de rescisión. Mientras no deposite la cláusula, el jugador del Atlético de Madrid, evidentemente, y ahí sí, si el jugador no se presentara a la presentación, como parece ser que está saliendo en prensa, o que el Atleti exige su presentación, obviamente está en todo su derecho del Atlético de Madrid de exigirlo, ¿no? Y ahí el jugador entraría ya en un problema laboral de la legislación española conforme a su contrato, porque todos los trabajadores tenemos que presentarnos a trabajar cuando nos dice nuestra empresa, ¿no? Que se trata, tiene un efecto más de ruido y folclórico que las sanciones que se pudieran derivar. Efectivamente, puede haber sanciones, pero no son muy relevantes, ¿no? Sí. En el caso de la FIFA, en cuanto a la negociación, la verdad que es una norma que no tiene sentido, porque todos negociamos sin terminar los contratos, porque si no, no se harían traspasos, no nos pondríamos de acuerdo. Pero otra cosa es también tener las pruebas y los medios materiales que certifiquen, y porque siempre es muy difícil de probar, ¿no? El Atleti también intuye o parece manifestar que posee la prueba o el documento, pero la realidad es que la sanción que pudiera darse, más allá de la imagen pública que se pueda dar en este caso por parte del jugador del Barcelona, y también el Atlético de Madrid defender esa imagen pública y ese actuar de los terceros, no es en este caso. Te vuelvo a insistir que en el tema de la FIFA, bueno, es más agua que borraja y es una norma que al final le trata de... Su espíritu es tener un cierto equilibrio en el mercado, pero la realidad es que es una norma totalmente ineficaz y que no tiene sentido en los días de hoy.
Por lo que te entiende, Vicente, entonces, ¿tiene mucho más peligro el caso para Griezmann, si no se presenta el domingo, que para el Barcelona, en principio, por poder demostrar que lo que hicieron no estaba bien?
Sí, sí, porque bueno, al final el Barcelona será una sanción económica, el jugador también, pero bueno, también pueden ser la FIFA a veces discrecional y el jugador, aparte, ya tendría una sanción grave por parte de su club si no se presentara, por supuesto. Que sí.
Jugando al derecho ficción, porque esto, bueno, es una cosa que no ha ocurrido, pero en el caso en el que el Barcelona, Vicente, se echase para atrás y ese contrato estuviese efectivamente firmado, Griezmann no podría reclamarle nada al Barça, porque ese contrato es ilegal, ¿no? ¿Sabes? En la hipótesis en la que te sitúo.
No. Sí, podría exigirle perfectamente, ¿no? Sí, podría exigirle. Ilegal no es un contrato y un compromiso que obliga a las partes, evidentemente.
Otra claro, pero no se puede firmar contratos con jugadores que tienen más de 6 meses de contrato con el otro club, ¿no? Me refiero, Griezmann podría reclamarle al Barça, oye, tú me fichaste, tú me prometiste estas cantidades.
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí.
Bueno, pues...
Claro que se las podría, a no ser que el contrato preveyera
y dijera, bueno, este contrato tendrá su eficacia una vez que se haya depositado la cláusula de rescisión uh-huh. oportuna y efectivamente el jugador haya resuelto su contrato con el Atlético de Madrid. ¿Entiendes? Que lo sí. lógico es que ese contrato dijera eso, uh-huh. que haya unos antecedentes o un exponen donde diga que este contrato que se va a firmar tiene sus efectos a partir de que se del 1 de julio, de cuando el jugador efectivamente pague su cláusula de rescisión, que imagino que le dará el dinero a Barcelona.
Sí, sí, como suele ser en estos casos. Y ya la última, Vicente. Recuerda que a partir del 1 de julio la cláusula de Griezmann bajaba de 200 millones a 120. Si el Atlético de Madrid pudiese demostrar que el contrato es de marzo, ¿podría reclamarle al Barça los 200 millones que eran en marzo en lugar de los 120 que son a partir del 1 de julio?
Yo entiendo que no. Me dices así muy pronto, me sí. dices metido en un montón de líos, sí. pero en principio te diría que no. Igual que te digo que sí obligaría al Barcelona a pagarle a Griezmann, depende de cómo esté realizado sí. el contrato, pero en este caso no, porque no hay una ruptura de contrato uh-huh. En esa fecha, ¿me entiendes? Uh-huh. No, ahí no. Ahí no lo veo yo. Bueno. Pero bueno, salvo mejor derecho y otra opinión, sí, pero así sí. de a bote pronto te diría que no.
Bueno, esto ha sido casi un atraco continental, transoceánico, así que te agradecemos mucho bueno, que pongas, nada. Vicente, un poquito de luz a este caso que de repente ha estallado hoy con esa respuesta, con ese comunicado del Atlético de Madrid. Muchas gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Vicente.
No le falta razón al Atleti en lo que está haciendo. Esto ya es de mi cosecha y no es nada legal, es solamente ético. Un abrazo muy grande a vosotros.
Un abrazo, Vicente. Vaya follón. Minguella, José María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Vaya Bien. Follón. Fíjate que yo, antes de que saltara la bomba con el Atlético de Madrid, le decía a Avilés y a los chicos, ¿a quién llamamos para hablar de la rueda de prensa de Bartomeu? ¿Quién mejor que Minguella, no? Porque seguro que hay muchas cosas que no le gustan de las que están pasando. Y de repente esto. Mingui, no sé si te esperabas una reacción tan visceral del Atlético, que está muy enfadado con el asunto, por lo que sabemos y por cosas que quizá no sabemos. Y fíjate lo que nos contaba ahora Vicente Montes, ¿no? Que Griezmann se puede ver en una situación comprometida si no se presenta este domingo, que parece que el Barça en esto tiene menos que perder.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, seguro que el Atlético está molesto con el Barça desde el año pasado, porque cuando el Barcelona habla, o alguien del Barcelona, no, el club entero no habló, alguien del Barcelona habló y llegó a unos acuerdos en un restaurante de Barcelona y todo esto para que el jugador se incorporase el año pasado previo pago de la cláusula, esto creó muy malestar en el Atlético por una razón, porque esto obligó al Atlético a tener que mejorar el contrato del jugador cuando para que se quedase allí, cosa que el jugador hizo y dejó al Barcelona un poco en la estacada, pero este aumento, que no sé de cuánto fue, pero muy sustancial del contrato del jugador, tuvo efectos en otros jugadores, porque en un vestuario que hay 20, 22 jugadores, cuando pasa algo, tiene repercusión no en un jugador, sino en muchos. Es decir, si le das un caramelo a un jugador, prepara 20 caramelos, porque los otros te los vendrán a pedir también. Y esto es lo que enojó al Atlético, el coste que le significó el aumento del contrato que tuvo el año pasado que hacer uh-huh. para que el jugador se quedase allí.
De hecho, hay un comunicado, me lo recordaba Juan Gato durante la tarde, hay un comunicado ya del Atlético de Madrid en mayo del año pasado, en 2018, diciendo estamos hartos de la actitud del Barcelona con este tema. O sea, que como tú dices, Mingui, esto viene de lejos, esto no es de ahora. Yo pero no me acordaba... que ha sido una reacción muy muy rápida, muy agresiva, nada más escuchar a Bartomeu.
Sí, pero porque ellos estaban preparados, ellos sabían, no sé cómo se enteraron, de que, bueno, seguramente porque ahora con este sistema de ordenadores y de WhatsApps y de, en fin, todas estas tecnologías, el que utiliza esas tecnologías, yo soy inexperto total, pero solo analizando lo que pasa en el mundo te das cuenta que estás casi con, por decirlo de alguna forma, con el culo al aire. Sí. La prueba es que Assange, que no sé, no lo conozco, pero es un personaje y tal, no sé qué, pues sacó 800.000 informes o WhatsApps o no sé qué del Pentágono de Estados Unidos, sí, sí. que se supone que es un sitio cerrado.
Y seguro.
Seguro. Entonces, si una persona puede llegar a sacar esto de un sitio así, quiere decir, luego está los personajes estos de los hackers, sí. que resulta que entran en un ordenador y te sacan tal, no sé qué. Entonces, todo esto es un peligro, no peligro, es una realidad, que es una forma de trabajar muy directa, muy muy concreta y seguramente muy rápida y actual, pero que tiene sus riesgos. Yo me imagino que el Atlético, la gente del Atlético, cuando Miguel Ángel Gil, que considero una persona muy seria, muy preparada y muy experto, porque lleva muchos años en esto del fútbol, desde la época que era administrador con su padre de presidente, pues bueno, cuando dijo que desde marzo lo sabía, pues porque, o que había visto un contrato, es porque lo había visto. Entonces, esta es la realidad. Esto es una cosa. Otra cosa es que esta norma que existe en España de la cláusula es una de estas cosas, una contradicción total. Es decir, ¿cómo va a pagar un jugador una cláusula un día determinado
sin haber negociado previamente?
Si antes no ha hablado con un club que le pone el dinero.
Sí, sí.
Esto es imposible. Es decir, esto entonces, no, es que no puedes hablar con un club, con un jugador que tiene un contrato en vigor, es verdad. Seis meses antes, hasta seis meses antes, sí, pero un jugador que tiene tres años más de contrato, claro, no está en esta situación. Entonces, ¿cómo me pongo yo en contacto con un jugador, arreglo unas condiciones, el jugador se convence de que va a pagar la cláusula, de que yo le voy a dar el dinero y todo esto, si no hablo con él? Entonces, claro, esto es insalvable. Sí. Mientras siga...
Esto todavía, Minguella, se puede hacer en la NBA, que la voluntad o la opinión del jugador no importa, ¿no? Entonces tú comunicas al otro que, bueno, le vas a comprar y ya está, ¿no?
Vale, pero, de acuerdo, pero lo compra, no paga la cláusula. Es decir, esto es una cosa que de hace mucho tiempo, claro, esto es de hace muchos años, esto de la cláusula, sí. Cuando entró, vamos a decir, el proceso democrático dentro del fútbol, y los jugadores fueron considerados trabajadores y tuvieron derechos sociales y todo esto y tal, y entonces consiguieron quedar libres. Y para no quedar libres, pactan una cláusula en el contrato en el momento que firma. Muy bien, y está perfecto y tal, y que quiere pagar la cláusula, muy bien. Pero resulta que esto choca con la normativa de la Federación y de la FIFA, de que no se puede hablar con un jugador, sí, que no tiene un contrato en vigor. No, esto es un contrasentido total.
Déjame preguntarte, Mingui, ¿cómo crees que va a terminar? Porque durante la tarde hablábamos nosotros en la redacción y decíamos, ¿y si ahora el Barça, con todo el asunto de Neymar y con el polvorín que tiene montado el vestuario, se echa para atrás? Si ahora dice, no vamos a pagar por Griezmann, no queremos a Griezmann. ¿Crees que es un escenario que puede ocurrir?
No, yo creo que no. Yo creo que el Barça, cuando se habló hace tres o cuatro meses, que fue cuando yo dije que si venía Griezmann no volvía al campo del Barça, ya lo tenía arreglado. Es decir, no me imagino, es inimaginable que un jugador profesional, mejor o peor asesorado, vamos a decir que bien asesorado, diga un día y salga diciendo que no va a seguir en un club si no tiene un acuerdo con otro club. En aquel momento, para tirar pelotas fuera, se dijo, no, el PSG, sí, un equipo inglés. No, hombre, era evidente que era el Barça. Entonces, lo que pasa es que, precisamente por la normativa esta, hasta el 1 de julio, dada esta circunstancia de que la cláusula bajaba, no se podía decir nada. Resulta que cuando empieza julio, será por el calor y tal, empieza a explotar el caso Griezmann. No, hombre, todo esto ya era de prever. Es decir, sí, el día 30 de junio, Griezmann no existía. Y el día 1, hombre, este Griezmann, ¿de dónde ha salido este Griezmann? Esto no se puede saber. Entonces, esto, como decía Vicente, va a tener sus más o sus menos y tal, ha creado una tensión muy desagradable entre dos grandes clubes que siempre se han llevado muy bien históricamente. El Atlético de Madrid y el Barcelona se han llevado muy bien, recuerdo, perdona la incidencia, sí, negociando con el Barça la adquisición, la contratación de Hugo Sánchez del Atlético de Madrid. Y Vicente Calderón, que estaba muy fastidiado ya el hombre y tal, me decía, Minguella, por favor, llevároslo, que si no irá a la Castellana. ¿Entiendes? Decirte que el hombre, como Atlético, prefería, si tenía que irse el jugador, que fuese fuera a Barcelona, que no fuera. Bueno, y esto es una cosa evidente. Entonces ahora se ha creado esta sensación, va a haber sustituido de flojo, vamos a ver cómo el Barça puede reunir o hacer el cheque de 120 millones para que el jugador lo deposite en la liga profesional, lo que sea, y como decía Vicente, lo que tiene que hacer el jugador es una situación un poco ingrata, porque yo no creo que este depósito sea antes del domingo o lunes, cuando empiece la pretemporada del Atlético, pues el jugador tiene que presentarse, porque el jugador es del Atlético, y luego, claro, cuando presente el cheque o lo deposite en la de esto, pues ya volverá. Pero va a quedar durante un tiempo una mala relación entre dos clubes amigos históricos. Y esto, pues bueno, no sé cuánto va a durar. Y además, en el caso del Barça, incorporando un jugador que no es un jugador, vamos a decir, 100% querido. Porque lo que pasó el año pasado, hay mucha gente que la prueba es que cuando vino el Atlético de Madrid, no sé si era el mes de abril o así, en el campo del Barça, cada vez que tocaba el balón Griezmann le silbaban, ¿me entiendes? Pero bueno. Esto, yo creo que quedará en una cosa anecdótica, pero sí que es de lamentar esta situación tensa entre dos grandes clubes como es el Atlético y el Barça.
Pues apunto todo lo que me dicen. Minguella, ya muchas gracias, un abrazo.
Muy fuerte, buenas noches.
Está por ahí Juan Gato también. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Santi, te menuda, lo voy a perder, ¿eh?
Menuda situación. Sí, sí. Como decía Charlie luego antes en la linterna con Expósito, era una tranquila tarde de viernes cuando de repente ha estallado esto. Quiero saber tu opinión, Gato, sobre lo que ha ocurrido esta tarde, esas hostilidades que diría el maestro Héctor del Mar.
No, a mí, de lo último que ha dicho Minguella, me fastidiaría que quedase en una cosa anecdótica. Es decir, vamos a ver, si el Atlético de Madrid ya el año pasado puso grito en el cielo con ese comunicado diciendo que estaban hartos de la actitud del Barcelona, si Miguel Ángel Gil, porque esa frase fue de Miguel Ángel Gil Marín, si Miguel Ángel Gil fue el que, digamos, que destapa otra vez las hostilidades anunciando bombo y platillo durante una corrida de toros que que se va al Barcelona a Griezmann y que hay un acuerdo desde el mes de marzo, que es en fechas de encima para más inri, en fechas de jugarse la Champions con la Juventud de Turín y con el Barcelona, partido de Liga, muy importante. Y ahora anuncia este comunicado. Yo quiero creer que el Atlético de Madrid va a llegar hasta las últimas consecuencias de esto. Yo no sé si llevará denuncia a FIFA, hasta dónde querrá llegar, porque claro, en todo este tinglao hay varios aspectos. Que le está diciendo a Moris que te dijera para preguntarle a Miguella, pero no hay mucho tiempo. Lo que especifica el Atlético de Madrid en su comunicado es que le dice que no al pedir el Barça un aplazamiento del pago referido al importe de la cláusula. Es decir, sí. ¿Esto qué es? ¿Por un ataque de cuernos porque el Barcelona no quiere pagar la cláusula de tal cual? Y por eso pone el grito en el cielo el Atlético de Madrid. Luego hay en ciernes, hay una negociación por Semedo, que también tiene contrato en vigor. Uh-huh. Y el Atlético de Madrid está pidiendo, no sé si negociando la cláusula, incluirlo en la operación. Es decir, aquí nos van a contar lo que ellos quieran, lo que es lo mismo que le decía yo ayer a Joseba. Y estamos ante una ley que es la que más se vulnera continuamente en el fútbol. A raíz de todo esto ha empezado a decir la gente que el Atlético de Madrid ha hecho lo mismo con Joao Félix, y no es el caso porque el Atlético de Madrid pidió una autorización expresa al Benfica para poder negociar con el jugador. Pero se vienen aquí el caso de Vitolo, de Augusto, etcétera. Hay una serie de casos que al final...
recientemente el de Hermoso, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Entonces, vamos a ver, a mí me ha sorprendido la postura del Atlético de Madrid porque parece que no va de farol, parece.
Sí.
Pero yo quiero que vaya hasta las últimas consecuencias si es así. Y luego vamos a ver qué consecuencias tiene. Desde luego, al que ha puesto firmas al futbolista, desde luego.
Sí, eso seguro.
Al futbolista le llama al orden y lo combina que se presente en el entrenamiento porque si no va a incumplir el contrato. Y luego con el Barcelona, decía Minguella que sí, que son unas relaciones que se van a deteriorar, que luego se reconducirán. Pero vamos, esto viene de lejos. Y en el fondo el que está jugando con el club es el futbolista, pero Barcelona está utilizando también eso porque negoció con el futbolista jugándose el Atlético de Madrid lo que se estaba jugando. Que yo no sé si eso influyó o no, pero hay vídeos, hay imágenes en las que te deja un poquito de sombra de duda sobre la actitud de Griezmann en esos partidos.
Bueno, pues
vamos a ver
qué
queda todo, Santi, porque
sí, a ver qué pasa.
El asunto no es baladí, no. Es un asunto que, desde luego, el golpe de efecto entre la afición lo ha conseguido el Atlético de Madrid porque la gente estaba de uñas con este asunto, muy caliente, y la gente ha reaccionado diciendo, bueno, me parece que este club ahora sí que me representa en este asunto y lo está haciendo bien. Vamos a ver hasta dónde llega, hay que verlo.
Pues sí, y este culebrón no nos lo esperábamos, por lo menos no este tranquilo viernes 5 de julio. Gracias, Juan. Un abrazo grande.
Abrazo, Santi.
Enseguida le pregunto también a Dani Senabre y a Miguel Rico sobre este asunto, pero antes, 11:58, mensajes en el partidazo. Luis Basteiro, muy buenas.
Buenas noches, Santi. Que no dejan de llegar al 637-230010 y también a las cuentas de Twitter e Instagram, @partidazocope. José Antonio, la hipocresía del Atlético de Madrid es brutal. Ellos sí pueden tocar jugadores, como por ejemplo Rodri, pero cuando se lo hacen a ellos ponen el grito en el cielo. Lo que se está haciendo ahora es solamente de cara a la galería, Marco. Si el Atlético tuviese una prueba ya la habría sacado y estaría pidiendo 200 millones y no 120. Laura, ya era hora de que el Atlético se plantase. Es increíble que el Barça siempre actúe a su antojo y sin tener en cuenta los contratos vigentes. María, ¿qué necesidad tiene el Barça de complicarse la vida negociando? Que pague la cláusula, que para algo está. Y por último, dice Raúl, yo a Griezmann lo ponía el domingo a correr por la mañana, por la tarde y por la noche a las órdenes del profe Ortega. Ya veréis que rápido paga la cláusula y se deja de pantomimas.
Vuestros mensajes que podéis seguir enviándolos, ya lo sabéis, y, para hacer el partidazo esta noche con nosotros. Enseguida seguimos con este caso, pero es que ha dicho muchas más cosas Bartomeu. Las analizamos ahora.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama
Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
El nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Señor El Destino, le he traído unas deliciosas croquetas de mi madre.
¡Mmm, croquetas huelen de maravilla! ¿Y de qué son, de qué son?
En cuanto elija al ganador del bote de la primitiva, podrá descubrirlo, señor.
¡Bacalao! Me gusta más de morcilla.
El Destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 22 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escapa a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pon alas a tu futuro en Esatur. Fórmate con el curso oficial de tripulante de cabina de pasajeros. Con salida laboral asegurada en líneas aéreas. Prácticas y examen en el mejor simulador de vuelo de España en Palma de Mallorca. Llama al 900-901-429 o entra en esaturformación.com y reserva tu entrevista.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos menos de una hora y un montón de cosas todavía que contaros. Estoy mirando de reojo, por cierto, lo están dando en la página web del diario AS, el combate por el Campeonato de España en el Casino de Torrelodones, una velada tremenda de boxeo, y están pegándose ahora Ardi y Maravillita, se están dando de lo lindo. Luego, en el último tramo del programa, antes de la contraportada, ese resumen de la contraportada, lo hablamos con Jaime Ugarte. Saludo ya en Barcelona al doctor Senabre Toc Toc. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Adelante, buenas noches a todos.
Y a Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, familia.
Claro, yo ya pensaba, se lo decía antes a Viles, yo ya pensaba llamaros antes de todo esto, ¿no? Porque la rueda de prensa de Bartomeu estaba dejando cosas, ¿no? Ha dejado titulares que yo creo que son buenos, de los que vamos a hablar ahora. Pero claro, cuando responde sobre Griezmann y rápidamente reacciona al Atlético de Madrid, esto se ha convertido en una especie de guerra, en un conato de incendio serio, ¿no? Entre dos de los clubes más grandes de nuestro fútbol. Por eso quiero pediros una opinión rápida sobre esto que ha ocurrido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Miguel.
Bueno, primero una reacción que me parece desproporcionada al Atlético por una práctica habitual en el fútbol, particularmente en el fútbol español. Yo entiendo que cuando a un futbolista se le firma un contrato con cláusula de rescisión es una invitación explícita para que a partir de ese momento negocie con quien quiera o sea capaz de ponerle el dinero para que pague el precio de su libertad. Y creo que lo hacen absolutamente todos los clubs, porque perfectamente ha explicado Minguella, este es un dinero que no ponen los futbolistas y alguien tiene que hablar con ellos, decir, yo te lo pongo y tú vienes con nosotros. En segundo lugar, interpreto también que al Atlético lo que está diciendo es que tiene prisa por cobrar. Ha gastado mucho dinero en grandísimos fichajes, le quedan por hacer alguno más y tiene 120 millones al pairo, que además el Barça los quiere negociar y ellos no quieren negociarlos. Y llega la hora de presentarse y Griezmann, que tiene un contrato en vigor, pues tiene que cumplir con las obligaciones propias de todo profesional. Mientras no ponga el dinero sobre la mesa, es jugador del Atlético de Madrid con contrato en vigor y, por lo tanto, cuando le cite el club, tiene que presentarse. Eso es todo lo que hay.
¿Cómo lo lees tú, Dani?
Varias cosas, pero como sé que tenemos poco tiempo, sí, voy a intentar resumir. Lo primero que hay que decir es que lo mejor para mí que ha hecho el Barça en mucho tiempo, lo más ilusionante, lo más lógico, lo más positivo es fichar a De Jong, y que es una pena que por todos estos temas, la respuesta sobre Griezmann, porque le ha dimitido un vicepresidente deportivo, por otros temas que seguramente ahora vamos a hablar, como que se ha hablado de Ligt y tal, sí, al final quede totalmente empañada la rueda de prensa del que tiene que ser uno de los jugadores más importantes de los próximos 10 años en el Barça. Y dicho esto, a mí me parece que el Barça, y mira que siempre soy crítico con la directiva del Barça y me acusan de ser demasiado crítico y tal, yo no veo que el Barça haya hecho nada tan malo. Se ha saltado una norma, sí, por supuesto, pero como se la saltan 500.000 millones de equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, y me parece bastante postureo y de cara a la galería el comunicado, que creo que tiene razón, es decir, tiene sus motivos, está en su derecho el Atlético de Madrid de hacer ese comunicado, pero no me parece tan lógico que, y suerte que lo ha dicho Gato también, porque así no quedo yo como que tengo, sí, algo contra el Atlético de Madrid, que con una mano está diciendo que el Barça lo hace muy mal y tal, y con la otra está negociando por Semedo, incluyendo Semedo en la operación, está haciendo lo mismo que hace el Barça pero con Mario Hermoso. O sea, me parece postureo de cara a la galería.
No solo eso, exigiendo al Español lo mismo que le ha pedido el Barcelona Atlético. Exacto, que haga, sí, la operación sin que sea necesario pagar la totalidad de la, sí, cláusula.
Por eso creo yo, chicos, que hay algo detrás que a nosotros se nos escapa, a lo mejor lo que decía Miguel, ¿no? Un poco también de cara a su afición, porque
no, hay prisa por cobrar y es lógico que la haya.
Sí, efectivamente.
Es lógico que la haya.
Bueno, pues a ver cómo termina el culebrón. Menuda situación para Griezmann, tener que plantarse, porque el domingo además el Atlético se va a Segovia a hacer su pretemporada a... No me sale ahora el sitio.
Los Ángeles
de San Rafael, eso es. Y bueno, pues no sé cómo se lo van a tomar sus compañeros, y menuda situación también para Griezmann, si es que el Barça no ha solucionado esto antes del domingo, que yo por plazos lo veo difícil. Pero bueno, vaya historia. Vamos a escuchar, por si acaso alguien hoy no ha oído la rueda de prensa de Bartomeu, lo que hasta que ha saltado el asunto Griezmann estaba siendo lo mejor del presidente del Barça, que ha dejado buenos titulares. Esto ha sido el montaje que hemos hecho de Bartomeu.
Hace dos días, en una comida, Mestre me dijo que quería dejar la vicepresidencia deportiva por varios motivos, entre ellos discrepancias con el área deportiva de la Junta. También aquí hay un cierto cansancio, son muchos años, pero ante estos hechos y estas discrepancias en el seno del área deportiva, no le pedí que siguiera. Al contrario, entendí sus motivos, le dije que lo entendía y adelante.
Tenía y que andaban.
Esta leyenda, acabemos ya, Messi no pide jugadores, nunca pide jugadores. Es que a veces lo leo, ¿no? Los jugadores piden y piden. Los jugadores no piden, ellos quieren jugar, tener eso sí, un buen equipo. No hay ninguna duda, quieren un buen equipo, un equipo competitivo, un equipo que pueda ganar, pero la verdad es que la decisión siempre es de los técnicos del club.
Yo hace tiempo, si se recuerda, dije que yo sabía dónde jugaría De Ligt la próxima temporada, ¿no? Bueno, pues lo sigo sabiendo y no puedo decir nada más. La verdad es que he leído también la prensa, ¿no? Problemas. Yo no sé si hablan o no hablan, pero no puedo decir nada más, porque él pertenece al Ajax y... Pero bueno, tengo una idea de dónde acabará jugando la próxima temporada. Yo ya he dicho que Dembélé es un jugador joven, talentoso, es un jugador diferente a los que existen en el mundo del fútbol. Yo le he dicho siempre, me gusta mucho cómo es, lo considero mejor que Neymar, lo considero una de las figuras del fútbol actual, que tiene mucho por crecer, mucho por desarrollarse, y queremos que lo haga aquí, en el Barça.
Bueno, pues todo eso ha dicho el presidente Bartomeu. ¿Por dónde quieres empezar, Miguel? ¿Por dónde quieres empezar, Dani?
Por donde tú quieras. Si empezamos por Neymar, por ejemplo.
Sí, de Neymar es que me causa curiosidad porque primero dice que él se ha enterado de que Neymar quiere jugar en el Barça por la prensa.
Exacto, y porque es una teoría que sosteníamos aquí la otra noche con ciertas discrepancias, pero yo, que por edad me conozco un poco este juego, este juego de los directivos, ya dije que a mí me había parecido entender que el Barcelona tenía, eso fue en la rueda de prensa de Cardone, que el Barcelona daba a entender que se enteraba de todo lo de Neymar por los periódicos,
por la prensa, por y porque radios. Habla bastante con Nasser, ha dicho.
Vale, y entonces yo creo que comenté que daba la sensación que se estaban haciendo loco con el tema.
Un poco sí.
Bueno, eso por una parte. Por la otra, entiendo que el PSG, y también lo hemos defendido aquí muchas veces, no tiene ninguna relación con el Barcelona y no quiere tenerlo, y si llegase a negociar con Neymar habría que pasar, pagar el gusto y las ganas, y resulta en ese sentido contradictorio, a menos que sea una estrategia, insistir una y otra vez en que Dembélé es mejor que Neymar, por lo tanto el cambio como mucho tendría que ser a pelo o incluso pagando el PSG, que es una cuestión que realmente me parece del todo improbable. Yo
creo
tal
que
como...
la estrategia de cara a Neymar, Miguel Dani, de decir que Dembélé es mejor que él, en palabras del presidente, yo lo pongo en el Real Madrid, bueno, imagináis a Florentino negociando un fichaje diciendo que el que quiere vender es mejor que el que quiere comprar.
También bueno, hay que decir aquí que el jugador en cuestión ha dicho cosas peores sobre Bartomeu, ¿no?
Bueno,
dicho que Bartomeu es una broma de presidente.
Claro, Dani, pero entonces se supone que no le quieres traer a tu equipo, ¿no?
Si tienes que atender a lo que se ha oído hoy, yo entendería que no le van a traer por distintos motivos. Ahora, oye, estamos a 4 o 5 de julio, que sea, y quedan 2 meses, y en 2 meses esto dará la vuelta al mundo.
Para mí lo más noticiable de lo que ha dicho Bartomeu, de lo que acabamos de escuchar, y lo más llamativo y lo más atrevido incluso, es lo que ha dicho de Ligt. A mí me llama muchísimo la atención que diga que sabe dónde va a jugar De Ligt y que no lo va a decir porque...
Pero que lo repita, Dani, porque eso ya...
Y lo ha dicho riéndose, yo me he fijado
ya lo
bastante
dijo en su día.
Y lo ha dicho riéndose.
Pero que lo diga ahora, cuando ya se supone que, aunque ha habido discrepancias y no se ponen de acuerdo en el precio y tal, pero todo el mundo ya daba por hecho que la Juve era el destino de Ligt, a mí me llama mucho la atención, porque lógicamente eso quiere decir, vamos, no creo que haya nadie que haya pensado que está pensando en la Juve o en el Madrid, o en está hablando del Barça, Bartomeu.
O en el PSG, que es la opción socorrida para pensar siempre, porque en el Barça desde hace meses están convencidos de que el PSG en algún momento de este mercado, valga la expresión, se la va a clavar por algún lado.
Y dando la puñalada.
Y entonces esa es una opción. La otra opción es que ahora la Juventus, que parecía que lo tenía hecho, está encontrando la dificultad adicional que es negociar con Rayola, con su comisión y con los salarios que pide para con sus futbolistas, y que la cosa se prolongue. Pero bueno, no lo sé. La verdad es que ha sido un comentario perverso, porque yo creo que hasta los de la Juventus estarán pensando a ver si este Rayola nos la está jugando otra vez con el Barça.
Y déjame que os pregunte por otra cosa que me ha llamado la atención. Cuando habla de que Messi no ficha jugadores o no pide jugadores, se contradice un poco, ¿no? Porque los jugadores no piden nada. Piden tener un buen equipo, ¿no?
O sea, Neymar.
Y luego dice, pero al final los que deciden son los técnicos. ¿Vosotros creéis que Valverde quiere jugar el año que viene con 4 delanteros y 2 pivotes? O sea, que Valverde está confeccionando este equipo. Que es...
No, Bartomeu dice... Perdón, Miguel.
No. Mira, yo creo, respecto al tema de Messi, yo creo que no ha sido exacto Bartomeu en su apreciación, porque yo no diría que Messi ha pedido, pero a Messi sí le habría gustado que el Barça hubiera fichado al Kun Agüero y no se lo trajeron. Vito Suárez. Y le hubiera gustado que hubieran fichado a Banega y no ha venido nunca ni nadie parecido a Banega. Esa es una. Otra que le doy la razón es que Messi y todos los cracks de todos los equipos exigen equipos competitivos para ganar todo lo que puedan, en engordar su currículum y sus cuentas corrientes. De manera que... creo que hoy Bartomeu ha salido para intentar apagar el fuego abierto por la crisis de la dimisión del vicepresidente deportivo, y una rueda de prensa que todo el mundo habría entendido monotemática para explicar esto.
Ha quedado en segundo plano, tercer plano.
El hombre ha dicho tantísimas cosas que está mal que lo diga, pero creo que es la primera vez que voy a decir que el presidente del Barcelona, este y cualquiera, ha dicho muchas más cosas de las que yo podía esperar.
Sí, sí, ha ido Dani a apagar la llama con un bidón de gasolina.
Sí, sí, sí.
Remata con lo que quieras, Dani. Me quedaría hablando mucho más rato, pero tenemos que dejarla.
No, ya, tranquilo. De Messi, yo creo que ha dicho lo que puede decir. Es decir, no en ningún universo puede aparecer Bartomeu y decir sí, lo ha pedido Messi y nosotros vamos detrás de lo que pide Messi. No lo puede decir el presidente del Barça. Por eso, de ese tren de voces en el que había varios temas, me ha parecido al menos, me ha parecido lo menos sorprendente.
Sí,
¿no?
Sí.
No me cabía, en ninguna cabeza cabía que Bartomeu reconociera abiertamente que Messi o cualquier miembro de la plantilla le ha pedido un jugador, pero es evidente la querencia y el deseo de Messi y de Suárez de que vuelva Neymar. Es que lo dicen, no es ningún secreto que hay que esconder, lo dicen ellos.
Lo dice hasta Rafinha, que tiene menos futuro en el Barça que yo.
Sí, todos, lo dicen todos, con lo cual eso es un tema evidente, pero que entiendo que el presidente hace bien de no aparecer ante un micrófono y decir, queremos animar porque lo pide Leo Messi.
Bueno, pues como os digo, yo estaría hablando mucho más porque nos dejamos cosas de las que ha dicho Bartomeu. Os agradezco mucho vuestra presencia en este espacio, muchachos, y os deseo buenas noches y un buen fin de semana. Muchas gracias.
Igualmente,
Dani.
Muchas gracias, joven.
Bueno,
hasta luego.
Carles Valdellou ha estado viviendo todo este día tan emocionante en el Barça. Hola, Carles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Cuando el motivo oriundo y original, más allá de la rueda de prensa, de la explicación de la salida de Mestre, era la presentación de De Jong, Carles. Lo ha dicho antes Dani, ¿no? Una pena que se haya visto tan eclipsada, pero cuéntanos, o trata de filtrar, ¿cómo ha sido el día 1 de De Jong con la camiseta azulgrana?
Pues mira, ha sido el día de Bartomeu, prácticamente. Sí. Yo, ¿sabes qué pasa? Que incluso la sensación ha sido que se ha querido hacer una rueda de prensa previa para intentar desfocalizar un poco toda la polémica de la presentación de De Jong, pero es que incluso cuando han presentado a De Jong, la tercera pregunta ha ido sobre el comunicado que había hecho el Atlético de Madrid. Y entonces se ha visto a un Bartomeu incómodo, no te diría que molesto con la pregunta, pero sí incómodo por no querer responderla. E incluso después se le ha vuelto a repreguntar y la persona que estaba distribuyendo el turno de palabra ha dicho que no se hablaba de otra cosa que no fuera de De Jong. Entonces yo creo que, evidentemente, hoy la foto es De Jong sonriendo ante 20.000 personas en el Camp Nou. La verdad es que el chaval, desde que ha salido desde el túnel de vestuarios, ha alucinado directamente, iba a utilizar un vulgarismo, sí, pero es que ha alucinado con la recibida que le ha hecho la afición. Sí que es verdad que había muchísima gente joven, pero ha estado participativo, saludando a la gente, jugando con los niños, incluso muy motivado, lo he visto con un partidillo que han hecho allí encima del césped, y evidentemente se ha mostrado muy feliz y sorprendido por la gran expectación que ha generado su llegada. Todo eso, como te preguntaba, pues eclipsado por la rueda de prensa previa de Bartomeu, a quien yo creo que sinceramente le apetecía hablar, porque
sí,
incluso
tenía, ¿sí?
Nos han dicho que una pregunta por turno, y a mí, por ejemplo, se me ha escapado una doble en la misma pregunta, y ha dicho, ya respondo, porque yo haría lo mismo, preguntaría todo lo que pudiera. O sea que yo creo que hoy Bartomeu ha querido dejar claro, no te diré que es el que manda en el club, pero sí que tiene muy clara cuál es la línea que quiere seguir en el cargo que ostenta ahora mismo en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a partir de aquí, el día de De Jong te diría que ha sido eso, intentos por parte del club y por el propio Bartomeu para que fuera él el protagonista, pero que la actualidad, que al fin y al cabo es la que manda, se ha ido comiendo poco a poco a un futbolista de 22 años, que quizás si hubiera tenido 28 y hubiera llegado del Atlético de Madrid, pues hubiera sido otra,
sí,
pero que al ser tan joven y no tener quizá la fuerza mediática de Griezmann, Neymar, etcétera, pues que había visto como, bueno, poco a poco se iba diluyendo en la rueda de prensa o en las preguntas, ¿no?
Habrá tardes de mayor gloria para De Jong, que es un pedazo de futbolista. A descansar, Carles, que te lo has ganado. Un abrazo grande.
Un abrazo también para vosotros.
Está Melchor casi haciendo el petate para marcharse con el Real Madrid a Canadá, porque están citados los chicos el lunes y se van el martes. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Pero antes tenemos que hablar de dos temas, sobre todo. El primero, el de Paul Pogba. Tú venías diciéndome en las últimas semanas que esperaban en el Real Madrid un gesto de Pogba. Bueno, no ha sido directamente de Pogba, pero esas declaraciones de su agente de Rayola en The Times diciendo estamos en el proceso de cambiar de aires, todo el mundo en el Manchester sabe lo que quiere Paul, desde luego se puede interpretar como ese gesto que esperaba el Real Madrid, ¿no?
Sí, además ha añadido que todo el mundo sabe en el Manchester United que lo que quiere es salir. Y si a eso le añades lo que publica el equipo diciendo que el conjunto inglés ya no está tan hermético como estaba en principio cuando el Real Madrid llamaba a la puerta para preguntar por Paul Pogba, pues parece que la cosa se aclara un poquito. No obstante, venimos contando desde el principio, desde hace muchos meses, que es la prioridad Paul Pogba, que los inconvenientes sean el aspecto económico, el hermetismo del United a negarse a negociar, y evidentemente necesitaba un pasito del jugador francés para saber cómo están las cosas. Y estábamos comentando que este fin de semana era un momento importante para saber si realmente Pogba quiere realmente venir al Real Madrid, ¿no? Y para eso tiene que hacerlo saber. Recordemos que está todavía de vacaciones, que el equipo ha empezado a entrenar el lunes y que el fin de semana, el domingo, se van a Australia a realizar la pretemporada. El mañana es cuando se espera que Paul Pogba llegue a Manchester para unirse a sus compañeros, y ahí es donde el Real Madrid quiere ver si realmente está convencido el futbolista francés para dar ese paso, para a su vez el Real Madrid tener claro que esa es la dirección. Evidentemente, como venimos contando, no a la cantidad de esos 150, 180 que inicialmente podía pretender el United, y evidentemente también teniendo que reducirse la ficha que tiene el futbolista francés. Pero ese primer paso es importante para que el Real Madrid pudiese acometer a medio plazo, porque todavía quedan como dos meses y esto no se va a hacer de un día para otro, esa operación con el jugador francés.
Eso en cuanto a Pogba. Y luego el tema de las salidas que venimos apuntando, y como dice Melchor en las redes sociales, qué suerte, ¿no? Que todo lo que estás contando, lo que estáis contando Miguelito, Arantxa y tú, se está cumpliendo en los plazos del Real Madrid, en esa rampa de salida. Estábamos esperando que esta semana fuese lo de Odegaard y lo de Reguilón, y ha sido hoy, Mel.
Sí, hoy dos cesiones, son cinco las salidas que ya ha dado el Real Madrid. Decíamos la semana pasada que de estas esperaba que se hiciesen cuatro, aunque hay un total de nueve que espera poder llevar a cabo el Real Madrid. La cuarta salida ha sido la de Reguilón. Recordemos que había habido tres ventas anteriormente, Llorente, Kovacic y Raúl de Tomás, por las cuales el Real Madrid había percibido 105 millones. Y la de hoy, la de Reguilón, también cantada desde hace tiempo y que solo faltaban flecos, hoy ha pasado el reconocimiento médico y ya es jugador de Sevilla, está cedido para una temporada, ¿no? Y luego, escasamente media hora más tarde, se ha hecho oficial otra que también veníamos contando, la del noruego Odegaard a la Real Sociedad. En este caso, por una temporada, la Real Sociedad quería dos, pero finalmente le van a hacer una. Así que ahora solo faltan cerrar la de Theo Hernández, que venimos contando que está hecho y que te puedo decir que simplemente falta un aspecto burocrático, un papel. Con todos aquellos que hacemos papeleo sabemos que cuando se queda un papel de por medio, pues es una complicación. Con lo cual, entre este fin de semana y el lunes, como muy tarde, se va a hacer oficial Theo Hernández, vendido al Milán, 20 millones, 5 temporadas.
Pues Mel, iremos hablando la semana que viene ya desde tierras canadienses, ¿eh? Prepara bien la maleta y que tengas buen viaje. Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo. Melchor
Ruiz con la actualidad del Real Madrid y el último pasito antes del polideportivo lo vivimos en Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal, Isaac? Buenas noches.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, tienes pluriempleo hoy porque nos tienes que hablar de los dos equipos de la ciudad en el Sevilla, que yo creo, de momento, Isaac, que está siendo el rey del verano. Reguilón, ¿no? Es el nombre del día, pero además hay caras nuevas también en el cuadro hispalense.
Sí, nos hemos levantado con la noticia de Reguilón, que ha llegado esta mañana a Sevilla, que al mediodía el club ha hecho oficial, es el séptimo fichaje del Sevilla, pero prácticamente nos vamos a acostar con otra salida del Sevilla. Y esta te coge cerquita, la de Juan Soriano, que va a jugar cedido en el Club Deportivo Leganés la próxima temporada, cedido con opción a compra, por lo que hemos podido saber, con opción a compra por parte del Leganés y con opción a recompra por parte también del Sevilla, pero a ver si puede disfrutar de algunos minutos más en Leganés. Y es el equipo que más se está moviendo este verano, porque como digo, Reguilón es el séptimo futbolista que llega. Juan Soriano no va a ser ni muchísimo menos el último que salga, porque todavía queda muchísimo lastre que soltar a Monchi en esta plantilla. Y mañana se marcha el Sevilla a Portugal, se marcha al Algarve, y allí seguro que va a seguir trabajando Monchi en aligerar la plantilla y en reforzarla de cara a esta próxima temporada.
Y luego el Betis, que hoy ha vuelto al trabajo oficialmente, además con una renovación, Isaac.
Sí, una renovación, la de Javi García, que amplía su contrato hasta el año 2021. Tenía contrato hasta el año 2020. Es curioso cómo este futbolista, la campaña pasada con Quique Setién, prácticamente no contaba. Incluso ha estado a punto de aburrirse y pedir una salida. Pero el futbolista cuenta para Rubi, cuenta para el nuevo técnico del Betis. se queda, le amplían un año el contrato y está feliz e ilusionado con esta con este proyecto. Y ojo, porque Pau López, el portero del Betis, puede salir y lo más seguro es que se marche destino a la Roma. El guardameta del Betis, que tiene una oferta encima de la mesa de unos 20-22 millones de euros, y no ha salido ya porque el Betis está apretándole las tuercas a la Roma para ver si sube la oferta a 25 millones de euros más el 50% del pase de Sanabria. Así que sería una oferta importante, una gran salida, un gran dinero que cogería el Betis para acometer quizás el fichaje de Borja Iglesias y el fichaje de Alex Moreno, que llevan varios días estancados.
Y estoy pensando que todavía es 6 de julio, ¿eh? Se cierra el mercado el 2 de septiembre. Fíjense si todavía quedan cosas por pasar. Gracias, Isaac, que déjense un abrazo.
Queda mucho. Un abrazo.
Un abrazo grande. Y 12:25, 11:25, quedan cosas por pasar en el partidazo, pero los mensajes, Basteiro.
Dice José, el caso del Barcelona con Griezmann no tiene comparación posible. Lo llevan intentando 2 años seguidos. Esto es un fichaje de acoso y derribo. Miguel, ¿pero qué nos quieren hacer creer? ¿Que cuando el Atlético fichó a Griezmann de la Real Sociedad no habían hablado con él? Esto es más viejo que el hilo negro. Cristina, y me pregunto yo, si todos los equipos se saltan la norma, ¿no será que la norma no tiene mucho sentido? ¿Se me ocurre? Laura, anda que si ahora saca un vídeo el Barcelona para anunciar que no ficha a Griezmann, vaya carita, se le iba a quedar alguno. Pedro, el Atlético le ha molestado que negociasen con Griezmann cuando se estaban jugando la temporada. Y si ahora además intentan negociar el precio en vez de pagar la cláusula, pues motivo de sobra para sacar el comunicado. Y termina Alfonso diciendo que Bartomeu sabe por la prensa que Neymar quiere irse al Barça. Lo sabe porque se lo dijo Messi primero, que es quien decide los fichajes en el club. Te va a crecer la nariz, señor presidente.
Coja la maleta porque si ya nos vamos hasta Belgrado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2. Speed. Máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado a las 8:30 de la tarde, Cine sin cortes en 13.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus?
¡Estás de suerte!
Ampliamos la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus hasta el 7 de julio. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes el melón piel de sapo a solo 55 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo a solo 4,39 euros el kilo. Solo hasta el 7 de julio. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes.
Por fin tienes el seguro de coche Mapfre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Baloncesto en este partidazo de viernes 5 de julio, porque estamos en semana importante para la selección española, que está buscando una plaza en la final del Eurobásquet que se está disputando desde hace unas semanas en Letonia y en Serbia. Mañana nada más y nada menos que la semifinal frente a la anfitriona, que además tiene ganas de revancha. Nos marchamos directamente hasta Belgrado, enviada especial de la cadena COPE. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Santi. Pues ya va casi tocando, como aquel que dice, recogerse, porque mañana es día de partido, mañana es de esos días grandes, mañana es de esos días a los que nos tiene acostumbrados esta selección, y estamos hablando, fíjate tú, de picaduras de mosquito.
Madre.
Que nos están cosiendo. Silvia Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Como no nos cosieron en su momento en Río. O sea, esto es horrible, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, no lo esperábamos, pero bueno, una cosa más contra la que luchar.
Digo yo que Serbia, Santi, es bastante más morlaco que un mosquito que nos pica, ¿eh?
Sí, estaba pensando que van con ellas. Claro, en Río podían picar a las dos selecciones, pero estos no, estos son mosquitos serbios, ¿eh? Entonces van con ellas. Están intentando debilitar, ya no saben cómo hacer para atacar a la selección española de Lucas Mondelo. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atender la llamada de la cadena COPE del partidazo. Cuéntame cómo estáis de nervios a poquitas horas de afrontar ese partido por la pelea por el oro.
No, la verdad es que tranquilas. Hemos cumplido el objetivo de clasificarnos para este preolímpico, que era el primer objetivo. Estamos en la lucha por las medallas vamos a poder tener la suerte de disfrutar de un ambientazo. Jugar en Serbia contra Serbia, pues creo que es de esas cosas que pocas veces puedes vivir. Y lo afrontamos así, ¿no? Evidentemente tenemos un pasado histórico de siempre de haberle ganado a Serbia, pero bueno, esta vez es quizás un poco diferente, pues por lo que significará, ¿no? Pues tener a, no sé, 10.000, 15.000 personas en el pabellón en contra, pero nos va la marcha, así que, bueno, vamos a disfrutar de esta semifinal.
Sí, por puntualizar, 16.500, ¿vale? Para que mañana te vayas haciendo a la idea.
Te voy a decir una cosa, Santi, yo he visto partidos de Estrella Roja en este campo y lo de 15 se me queda corto.
Sí, sí.
Es decir, aquí hay oficiales partidos de Euroliga de más de 22.000 personas.
Bueno, tampoco es cuestión
No me preguntes cómo se pueden meter si es uno encima de otro, pero que da capacidad el Star Arena para esto, ni dudarlo, ¿eh?
Sí.
Mucha gente.
Entre los mosquitos, la gente y tal, el anfitrión a la revancha, la verdad es que meten bastante, bastante miedo, pero me gusta la forma de pensar de Silvia, ¿no? Vamos a disfrutar de este ambiente porque va a ser un ambiente brutal. A favor de las serbias, pero vamos a ver qué puede hacer España, que ya vivió una situación similar, no era eliminatorio, pero sí era importante en aquel partido contra Letonia también en Riga y lo sacó adelante. Ha dicho Silvia, tu seleccionador, que son favoritas ellas, que él lo vería al 50%, pero que al jugar en casa, Serbia es favorita.
Bueno, yo creo que una vez llegados a este punto, los cuatro equipos que están en una semifinal, pues en un europeo como este, ¿no? Que desde el principio hemos hablado de la igualdad que hay, de los resultados que hemos visto, de sorpresas, bueno, todo puede pasar ahora ya. Y yo creo que va a ser un partido muy bonito. No sé si hablar de favoritos, pero porque bueno, ellas dirán que España siempre les ha ganado, nosotros diremos pues que juegan en casa, que con todo lo que eso conlleva, y que bueno, vienen de jugar un partido de cuartos, de ganar, de arrollar a Suecia. Entonces, bueno, yo creo que van a ser 40 minutos muy diferentes a lo que quizás hemos vivido hasta ahora en este europeo, y que va a ser un partido muy duro, ¿no? Sobre todo a nivel físico, porque Serbia es un equipo bueno, sí, entre, voy a ponerlo entre comillas, ¿sí? Un poco sucio, ¿no?
No, y bien, bien, no nos están escuchando las serbias. Los mosquitos a lo mejor sí, Silvia, pero las serbias no.
Pues eso, de meter muchas manos al límite, bueno, pues la presión ambiental, pues con el arbitraje, pues veremos a qué nivel está. Entonces, bueno, sabemos todos los escenarios que nos podemos encontrar y tenemos que estar preparadas mentalmente.
No, me decía el otro día Cristina Ubiña, en este espacio también, que, como tú comentabas al inicio, el preolímpico era el primer objetivo. ¿Alivia un poco el saber que en el torneo preolímpico ya estáis clasificadas? ¿Quita un poco de presión?
Sí, un poco, ¿no? Porque sabíamos que de perder este partido de cuartos, pues mañana estaríamos luchando pues por ganar un partido que nos llevara, ¿no?, a ese preolímpico, y con todo lo que conlleva, pues un partido a vida o muerte. Ahora mismo, bueno, estamos en un punto de luchar por medallas, o son 7 años seguidos estando en semifinales de campeonatos, tanto a nivel mundial, Juegos Olímpicos como europeos. Entonces, bueno, pues una vez más estamos ahí, vamos a disfrutar del momento, como hemos hecho siempre, ¿no? Solo pensamos en esos 40 minutos ante Serbia, veremos cómo acaba la historia.
Ha dicho también el míster que fuera de estrellas, porque nuestra selección siempre ha sido una selección muy coral, pero además con la baja de Alba y de Sancho todavía quizá más, está siendo clave el equipo, que hay otras selecciones que se agarran a sus estrellas, pero que en el caso de España está brillando más que nunca el equipo. ¿A eso, Silvia, se suma como factor clave esa capacidad de sufrimiento que está teniendo la selección para sacar los partidos adelante?
Bueno, sí, yo creo que si le preguntas a cualquier otra selección, si le preguntas a Serbia lo que supondría perder a Sonja Petrovic, igual quizás ahora no estarían en el punto en el que están, ¿no? Porque les hubiera afectado más y la capacidad de este equipo, del nuestro, pues si quieres, ante esas adversidades, pues crecerse, sumar, lo hemos venido haciendo los últimos años. No es la primera vez que perdemos a una jugadora antes de un campeonato y eso, como te decía, llevamos 7 veranos consecutivos subiéndonos en podium, ¿no? Entonces, creo que habla mucho de la capacidad de este equipo, así que vamos a hacerlo otra vez más.
Pilar, dale.
Quería colarme porque, hablando de capacidad de sufrimiento y de lesiones y de demás, Silvia las pasó canutillas. Vamos a ser finas, canutillas, el año pasado en el Mundial de Tenerife. ¿Tienes una especial ganas de desquite, de decir, venga, va, o sea, lo de el año pasado como broma vale, pero ya, no más?
Sí, bueno, sí que a nivel individual es un poco así, ¿no? Pues porque al final he hecho una temporada buena en Perfumerías Avenida y tienes ganas de venir a selección y tener una continuidad, ¿no?, en ese sentido. He hecho una preparación muy buena y bueno, en Eurobasket sí que quizás no estoy teniendo la continuidad, ¿no?, que de la preparación, pero bueno, salgo a pista, intento sumar. La verdad es que Lucas me da mucha carta blanca, ¿no?, que quiere que anote y bueno, pues voy a asumir esos tiros, entren o no entren, pero bueno, si una cosa me caracteriza es que no me escondo, ¿no? Entonces, pues voy a seguir, ¿no?, en esa línea y sobre todo disfrutar en la pista, que es algo que no pude hacer el año pasado en el Mundial y en casa, ¿no?, que era un poco más especial. Así que bueno, para mí sí que estar en la selección este año y disputar minutos y disfrutarlo desde dentro, pues sí que es especial.
Dile, Pilar, lo de la jubilación, que ¿quién va a jubilar a quién? Si...
Claro, no sé si Silvia va a jubilar a Laia o Laia a Silvia.
Por
no,
edad, claro. Silvia debería ser tú, pero yo con Laia ya no me apostaría una cena.
No, yo tampoco me la apuesto porque estamos viendo lo que estamos viendo.
Bueno, pues esos minutos, ese rol desde el banquillo, yo desde fuera, Silvia, lo que nosotros vemos es que lo estás aprovechando fenomenal, que sumas minutos de mucha calidad y que, como tú dices, no te tiembla la mano. Entrarán menos o entrarán más, pero no te tiembla la mano. Déjame preguntarte por la otra semifinal, porque por lo menos a los que somos más profanos en la materia, lo de ver a Reino Unido ahí en unas semifinales a nosotros nos choca un poco. Vosotras jugasteis contra ellas en la fase de grupos. ¿Te sorprende mucho ver ahí, mirando de reojillo al posible rival en la final, a las británicas?
A ver, no me sorprende que estén en semifinales, porque ya de lo que vimos en el torneo previo a este Eurobasket, lo que hemos visto en la fase previa, es un equipo muy incómodo y quizás, no sé si todo el mundo lo ha respetado como se merece. Creo que mañana, bueno, al final es lo que hablamos siempre de Francia, ¿no? Que si tú miras el equipo antes de venir al Eurobasket, dices, este equipo debería ganar. El Eurobasket a nivel físico es espectacular, pero no acaban de explotar del todo su juego. y de hecho pues casi no cuentan estas semifinales porque han estado muy poco de no estar, ¿no? Pero bueno, Gran Bretaña puede sufrir bastante si Francia se pone al nivel físico que se espera. Pero lo que te digo, que yo hablando hoy con el entrenador de Gran Bretaña, como sabéis es español, uh-huh. no tienen nada que perder, están muy ilusionadas, su objetivo o ilusión más que objetivo era poder estar en el preolímpico, ya están clasificadas, todo lo que venga ahora para ellas es enorme y yo estoy segura de que le van a, aún así van a poner en apuros a Francia.
Bueno, pues a ver si los mosquitos nos dejan descansar. Eso, lo que le decíamos a Cristina Ubiña el otro día. Si alguien te regaña por estar a estas horas en la radio, Silvia, ha sido Pilar, ¿vale?
Vale.
Que Lucas la tiene más respeto, aunque la tenga ahora allí. Que mucha suerte, que estamos empujando detrás, que está muchísima gente pendiente en España de vosotras. Muy orgullosos, pase lo que pase. Así que a por ellas y a intentar entrar en ese partido por el oro. Un beso, Silvia.
Muchas gracias.
Silvia Domínguez, jugadora de la selección española. Menudo partidazo mañana, Pi, a las 8:30 en el Belgrado Arena.
Sí, a mí me parece que es verdad que este Eurobásquet estamos viendo muy buenos partidos, estamos viendo muy buenos minutos de baloncesto y como digo yo, ahora cuando ya se está jugando las habichuelas, cuando ya los metales entran en lisa todavía más, yo creo que vamos a ver evidentemente por ambiente el mejor partido posible, porque evidentemente bueno, pues están las anfitrionas, pero a mí me parece que ver esos partidazos con un campo lleno hasta la bandera, a mí me parece que al baloncesto le viene francamente bien y las protagonistas yo creo que lo disfrutan más que si estuviera una grada vacía. Así que, como comprenderéis, pues si hay que jugar en el infierno, se juega en el infierno. Y si hay que salir vivos, pues se sale vivos. Así de clarito.
Irá bien. De los últimos 10 podios hemos estado en 9. Seguro que va bien. Te escuchamos mañana, Pili. Muchas gracias. Un beso.
Un beso a todos.
Adoro esta época del año cuando suena esta sintonía porque es sinónimo de que vamos a vivir fuertes emociones con el ciclismo en la cadena COPE. Arranca mañana el Tour de Francia, lo hace en Bruselas, es quizás el Tour más disputado o con pronóstico más incierto de las últimas ediciones porque de los favoritos se han caído varios, porque además el ciclismo español tiene buenas bazas y porque nos lo van a contar con toda la emoción del mundo como siempre desde la carrera Eri Frade y Kike Iglesias desde Bruselas. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal Santi? Muy buenas.
¿Qué tal querido? Buenas noches.
Bueno, pues qué pinta más buena tiene este Tour. Yo siento las bajas, lamento las ausencias, pero creo que esto lo hace un poco, lo democratiza un poco el Tour. Es mi impresión de aficionado desde fuera. Dos etapas en Bruselas, en la sexta arrancan, se puede decir, las hostilidades, favoritismo disperso. Cuéntame, Eri, un poco qué sensaciones tienes a pocas horas de que eche a andar la carrera.
Tengo la sensación, a veces terrible, de que contamos todos los años la misma historia de que es el tour más abierto de los últimos tiempos, pero tengo una especial sensación también este de que es verdad, falta Froome, que ha sido el tirano de la década, aunque ya parece que puede ir un poquito en declive, sobre todo en el tema de su suerte. Y bueno, pues porque se ven cosas nuevas en este Tour de Francia, pero sigue viéndose que lo que era antes el Sky, que ahora se llama Ineos, es el bloque más fuerte, pero también que se lo van a discutir ese dominio, que todas las escuadras se han reforzado mucho y hay que ver sobre todo cómo se pasa esa etapa 6, la etapa de los Vosgos, la que decías tú de la Place de Belleville,
sí.
que va a marcar mucho, y hay que ver también, antes de eso, pasado mañana con la crono, porque la crono por equipos está preocupando mucho, Quique, a todas las escuadras de este Tour de Francia, tanto es así que hoy prácticamente se han dedicado más a entrenar la crono que otra cosa.
Sí, un recuerdo, por cierto, para Fromme, que ha salido hoy del hospital después de 22 días. Han estado hoy recorriendo este circuito urbano por Bruselas del domingo, una crono por equipos. Hay que decir que normalmente empieza el Tour con una contrarreloj, pero mañana es una etapa en línea, así que veremos seguramente un sprinter como primer líder. Y la primera crono que va a marcar diferencias es el domingo por equipos, 27 kilómetros aquí en la capital de Bélgica, que homenajea, por cierto, obviamente a Eddy Merckx, 50 años después de su primera victoria. Hay un montón de españoles, Santi, hay 13 españoles, todos muy buenos. Está el mejor de todos, que es Valverde, evidentemente, y está hasta gente con opciones en la general como Enric Mas y Mikel Landa. Pero bueno, veremos quién gana. Yo, de verdad, hoy en la cena decíamos, bueno, ¿quién puede ganar?
Y venga, no nos vuestros favoritos. Venga, mojaos un poquito.
Mira, yo voy a decir Fulsang, que es un chico de la Astana que ha...
Pero porque hecho... aquí que le gusta arriesgar, ¿eh?
Sí, me gusta arriesgar y porque es gratis. Sí,
eso seguro.
Me haces ponerme unos euros, a lo mejor te digo a Egan Bernal, que es un poco...
Pero me vale la primera impresión. Como diría tu hermano Carlos Sáenz, la frescura de la primera toma es la que, la que me vale.
Vuelve a ser el Ineos el equipo que tiene al máximo favorito y al segundo máximo favorito, lo cual puede marcar mucho la carrera. Yo por sensaciones diría que Egan Bernal, pero en la cena ha dicho Geraint Thomas, que repite Geraint Thomas.
Vale, etapas destacadas, las que tenemos que marcar en el calendario, esa de la segunda jornada, la del domingo, esa contra los por equipos que puede empezar a marcar diferencia. La sexta, de esa ya hemos hablado, pólvora, chicos, sur, el fuego real, ¿cuándo
luego
¿cuándo
directamente
llega?
Desde los Vosgos vamos muy rápido hacia el sur en para llegar al fin de semana a los alrededores de los Pirineos. Está la contrarreloj individual de Pol, la única individual de todo el Tour, solo 27 kilómetros, así que felicidad para los Landa, sí. Quintana y compañía, que pierden siempre una minutada en estas cronos. Hay que subir el Tourmalet, que es evidentemente la etapa reina de los Pirineos. Y luego ayer Enric Mas nos decía que la etapa de Val Thorens, justo antes de llegar a París, es durísima. Es una barbaridad, nos decía Enric Mas. Es un puerto que se sube poco en los Alpes, pero que evidentemente va a dejar secuelas. Por primera vez en mucho tiempo, Eri, 7 puertos que se suben más allá de los 2.000 metros, cosa que a los ciclistas les hace mucho daño.
En resumen, son 7 etapas con un más que posible sprint, o un posible sprint que hay que defender, porque hay etapas que tienen alguna tachuelita que lo puede dinamitar. 5 etapas de media montaña, las que les tenemos especial fe en el espectáculo, sobre todo por la zona del macizo central, que suele dejar jornadas de ciclismo muy, muy interesantes, en esa diagonal que decía aquí, que desde los Vosgos hasta los Pirineos, que van a marcar la segunda semana. Y luego hay 7 etapas de alta montaña, con 5 finales en alto, el primero en la etapa 6, y luego pues los de los Pirineos y los de los Alpes, sobre todo el fin de semana de Alpes, que va a ser hiper decisivo con esa etapa en la que hay 3 colosos por encima de los 2.000 metros, que la altura castiga muchísimo a los ciclistas.
La última, chicos, que os hago y os dejo descansar. ¿Va a haber lío en Movistar entre Nairo y Landa o no? Me dijo Valverde que él ayudará al que mejor vaya, ¿no? Pero que no cree que vaya a haber discrepancias.
Si casi no lo hubo el año pasado, no creo que lo haya este año.
No.
Me parece que está un poco más definido que este año, que Quintana es el líder, más que nada porque... Uno, Valverde es evidentemente alma libre y tiene
capacidad...
Y casco
azul, las dos cosas.
Tiene capacidad para hacer lo que le dé la gana. Y Landa viene de hacer el Giro de Italia y
pesará.
Se sabe que el Giro Tour, hacer doblete al máximo nivel como lo ha hecho él, es complicado. Yo creo que de momento va a quedar muy claro que Quintana es el líder número uno del equipo.
Deseando escucharos mañana, 4 de la tarde...
Tres, a las tres. Sí, vamos a...
A las cuatro también.
A las cuatro estaremos... pero ya llevaremos una hora. Sí, a las tres. Vamos a empezar los fines de semana a las 3 de la tarde, los sábados siempre, y los domingos pues nos daremos la mano con Carlos Miquel y con Ángel García, si hace falta, y nos iremos ahí repartiendo los sabores tenis, ciclismo y gasolina.
Muy bien, chicos, pues mucho ánimo para esta nueva edición del Tour, la número 106 de la carrera. ¿Cuántas lleváis cada uno, sabéis?
De las 106 yo llevo 11.
No está mal.
La mía es la 17.
Bueno, oye, pues ya empiezan a ser ediciones a tener en cuenta. Que os adoro, chicos, que ya lo sabéis. Un abrazo grande.
Lo mismo, un abrazo, Santi.
Ediciones de amor de las 12:47. Antes de empezar a mirar al boxeo, hacemos una última parada, porque ya ha empezado el combate de Miriam Gutiérrez en el casino de Torrelodones. Una última parada en el tenis. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Buena jornada hoy, porque teníamos a dos españoles en liza y han ganado los dos.
Buena no, impecable, porque han jugado 6 sets y encima los han ganado todos. Han ganado por la vía rápida sin ceder un solo set. Tiene mérito, por supuesto, lo de Verdasco ante el italiano Fabiano, pero tiene muchísimo mérito lo de Roberto Bautista, que ha ganado a Karen Khachanov, al verdugo de Feliciano López, nada menos que el número 9 del mundo, y le ha ganado en 3 sets sin ceder un solo set. Además tiene un cuadro bastante despejado, la verdad. Ha caído por esa zona el máximo favorito, que era Kevin Anderson. Y bueno, ahora va a jugar con Benoit Per, por el otro lado es verdad que Raonic es un tenista peligroso, Pella que ha eliminado ya a Anderson, pero se le ha abierto una posibilidad bastante interesante a Roberto Bautista de llegar nada menos que a las semifinales de Wimbledon y encontrarse con Novak Djokovic. Y bueno, de momento el primer paso para ambos tendrá que ser el próximo lunes en los octavos de final, tanto para Roberto como para Fernando. Y bueno, mañana nos quedan otras dos opciones, a ver si los acompañan o no.
A ver, en mi cagómetro particular, ya sabes que yo suelo llevar pañales. Venga. Siempre. ¿Cómo de miedo, cuánto miedo nos da Songa? Que suena peligroso, pero más quizá con olor a viejo. Songa contra Nadal mañana.
Me obligaste a darte un 70-30 con Kirgios, con Songa te doy un 90-10.
Estaba más tranquilo.
Me da bastante menos miedo, no por nada, porque es un tenista evidentemente con un grandísimo saque, que estando en plena forma, bueno, de hecho una de las mayores palizas que ha recibido Rafa Nadal la recibió en Australia a manos de Songa, pero sí que es verdad que viene de muchas lesiones, que tiene 34 años, que lleva sin encadenar varios partidos buenos mucho tiempo y que, bueno, yo creo que a día de hoy es un tenista que a 5 sets a Nadal no le va a aguantar. Que te pueda ganar un set en un momento inspirado y demás, por supuesto. Pero, no sé, yo creo que Nadal pasó la gran prueba de fuego que tenía la primera semana de Wimbledon contra Nick Kyrgios y que ahora, bueno, pues mi opinión, sí. Hasta que lleguen los cuartos de final ante San Querrey y el estadounidense, si es que es el que llega, yo creo que, bueno, que tiene un par de partidos para ir cogiendo más sensaciones y sin muchísimo peligro, o al menos con menos peligro que tenía el de Nick Kyrgios.
¿Y Carla contra Lauren Davis, la americana?
Sí, bueno, ahí es que al final es tan incierto el circuito femenino, es muy difícil hacer un pronóstico. Carla está jugando muy bien, muy bien. Lauren Davis es una tenista, insisto, como el propio circuito, completamente irregular. Ha tenido resultados bastante buenos y ha tenido otros en los que desaparece de la pista. Yo apuesto por Carla, pero aquí sinceramente te digo que más por afinidad que otra cosa, porque es un partido muy muy abierto. Hay continuas sorpresas en el cuadro femenino y la verdad que es un partido muy abierto.
Gracias, Ángel.
Venga, un abrazo.
Pónganse los guantes y el protector porque nos vamos a Torrelodones, al boxeo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Claro, estaba yo comentando con Jaime Ugarte. Qué pena, pues no vamos a poder hablar con Miriam Gutiérrez porque acaba de empezar el combate. Acaba de terminar el combate. Asalto y medio, Jaime. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Esto es el boxeo. Se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba.
Sí, sí. Y fíjate que veníamos de ver el campeonato de España entre Ardi y Maravillita, que ha sido un combate precioso con muchas alternativas, que lo han llevado mucho más largo, pero
sí,
madre
bueno,
mía.
Pero es así, 10 asaltos. Era más predecible que podría llegar al límite el combate del campeonato de España. Y buena victoria para Ardi. Y aquí la reina, pues que ha dicho que ya está bien.
Vamos hasta...
Que teníamos la hora y dice, creo que estos se tienen que ir.
Así
que...
El partidazo termina a la una hoy, sí. Vamos hasta el casino de Torrelodones. Ahí están José Cobian y Juan Saura. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Probablemente este no sea el argot, pero vaya paliza que le ha metido en minuto y medio prácticamente Miriam a Blanca, ¿no? A la húngara.
Bueno, Miriam ha salido muy tranquila, la verdad. En ese primer round ya se le notaba físicamente por encima. Y en el segundo ha terminado el trabajo en un combate que empezaba pues 45 minutos más tarde de lo esperado y en un ambiente que la verdad que es un planazo para una noche de verano.
A mí me entran las prisas y ya le estaba preguntando a Jaime. Bueno, entonces, ¿cuándo pelea por el título mundial? Jaime, esto es difícil de saber.
No, es difícil sobre todo porque la campeona del mundo es Katy Taylor, que es una superestrella. Entonces...
No nos cerréis, chicos, dejadnos abiertos.
La que maneja el cotarro es Katy Taylor. Vamos a ver lo que hace porque es lo que ha logrado la actual campeona del mundo. Encima es aglutinar los cuatro cinturones importantes, con lo cual pues es como si dijéramos la auténtica dueña. Ojalá que le diera una chance a Miriam, que está invicta, es campeona de Europa, o sea, tiene el bagaje como
tiene un buen cartel como para que la acepten a
efectivamente, la efectivamente.
Y en el combate por el campeonato de España está por ahí también José Cobian, ¿verdad? Hola José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Santi, muy buenas.
Buen combate entre Ardi y Maravillita, al final ha caído del lado de Ardi.
Muy buen combate de boxeo. Ardi ha dominado claramente, sobre todo desde el tercero hasta el décimo asalto. Perdona, Santi, es que a ver si podemos atender a ver si podemos hablar ahora con Miriam, que acaba
claro.
de terminar.
Claro, mandáis vosotros.
El cinturón. Está haciéndose aquí las últimas fotos con su equipo, con sus patrocinadores. A ver si ahora, bueno, te decía del combate de Ardi, que ha dominado sobre todo desde el tercer round, en el que ha lanzado al suelo a Maravillita, ha tocado la rodilla, ha habido cuenta, aunque a él no le ha gustado. Y bueno, pues a partir de ahí ha habido mucho intercambio en el que siempre Ardi ha salido favorecido. Una curiosidad, y es que Maravillita ha perdido el bucal hasta en cinco ocasiones.
Sí, se quejaba el público, veía que
lo iban a... Y lo han amonestado, además, ¿no? El árbitro, con buen criterio, el señor Morata le ha amonestado porque una o dos veces, pero si no ya parece que se utiliza eso, ¿sabes? Como para romper un poco el ritmo del adversario, y el árbitro le ha amonestado, con lo cual la diferencia a favor de Ardi ha sido muy importante.
Santi, Jaime, seguro que suena esta voz, una mujer seguramente la más feliz ahora mismo en el casino de Torrelodones. Miriam, enhorabuena.
Muchas gracias.
Fíjate que Miriam, que estábamos aquí diciendo, bueno, pues me parece a mí que no nos va a dar tiempo porque, claro, tenemos que terminar más o menos sobre
os
la una.
Os echaban falta yo por aquí.
Y has dicho tú,
esta me la pagáis.
Yo tengo que entrar aquí con estos y oye, visto y no visto, ¿no? Una superioridad absoluta por tu parte.
Yo como digo, me ha dicho el jefe de que teníamos que ir tanteando, pero bueno, hemos tanteado bien y para qué alargar el tanteo.
Miriam, no sé cuántas ganas tienes ya, porque se lo decía antes a todos los oyentes, le preguntaba a Jaime, bueno, entonces, ¿cuándo pelea Miriam por el campeonato del mundo? ¿Esto cómo va? ¿Estos
eso
plazos
lo quiero
cómo
saber
van?
Yo, pero eso lo lleva mi manager y mi entrenador, y yo quiero el campeonato del mundo ya.
Y lo que pero, les comentaba ya. Yo, Miriam, que al ser la campeona, una estrella como es Katy Taylor, y encima tener todos los cinturones, pues que es más complicado, o sea, que encima es una no es, entre comillas, algo sencillo, pero bueno, decía que tú también eres campeona de Europa, invicta, y a lo mejor tienes también una oportunidad, si hay fortuna y tanto ojero ahí, se fajan y te pueden traer.
Hombre,
el título,
yo espero que se pueda celebrar, me da igual que sea aquí, que sea en Nueva York, que tampoco me importaría que fuera en un Madison.
Claro. No estaría mal
que nos vamos todos para allá. Todos los que hoy tengo aquí en el casino, te puedo asegurar que estarían en Nueva York, pero encantados de la vida.
Sí, que tía es irlandesa, ¿no? ¿Habría posibilidad de que fuese ahí el combate?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, es una estrella, entonces puede ser en alguna
puede de ser la... donde ella quiera.
Tal cual, es que es así.
Miriam, ¿y hasta entonces qué? ¿Qué tienes previsto hasta que se decida la irlandesa a ver si te concede
bueno,
la
pues
oportunidad?
Mientras tanto, si sigue habiendo peleas, que eso ya me tienen que ir moviendo, porque yo siempre digo de que es mejor un boxeador en movimiento que un boxeador parado. O sea que si sigue habiendo peleas, yo las voy a aceptar con mucho gusto, con mucho orgullo, para seguir avanzando.
No, es que es muy importante mantener el ritmo, tener la sensación de subir al ring. La gente dice, bueno, hoy has hecho dos asaltos. Bueno, vale, pero has tenido que prepararte.
Sí.
yo creo que es también, si se puede mantenerse activa antes de el asalto al título mundial, pues es una maravilla, claro.
Hombre, yo la verdad es que eso espero, ten en cuenta de que al final vienen muchas cosas, hay un trabajo que va siendo cada vez más fino, más que nada por donde estoy, que también estoy muy implicada en ello. Luego también la preparación es bastante complicada, es el físico y luego técnico-táctico, y luego que me quieren en los sparring, me quieren arrancar la cabeza, me tienen poco cariño. Pero bueno, al final, como digo yo, es avanzar, es seguir, eso es tener una ilusión y es no parar.
Los gajes del oficio por ser teniente alcalde, más.
Claro, claro. De todo. Ya no sabes por qué te pegan, si por una cosa o por la otra.
Oye, Miriam, te agradecemos mucho el detalle de que lo hayas hecho tan rápido para poder atendernos, ¿eh? Un beso y enhorabuena, Miriam.
Enhorabuena, reina.
La reina, chao. Miriam Gutiérrez, en directo en el micrófono del partidazo de la cadena COPE. ¿Algo más para cerrar desde allí, Cobian, Juan?
Bueno, pues darle las gracias a Jero y a Miriam, que según han recibido el cinturón de campeona de este WBA Gold, han venido a atendernos corriendo. Así que gracias, Jero, gracias claro, sí, a Miriam. Y bueno, pues del combate de Ardi y de Maravillita, comentar también un poco el final, que en el décimo asalto, pues Ardi ha hecho algo que muy, muy, muy típico en sus combates. Sabía que había ganado por los puntos, sabía que ya se iba a llevar la victoria, y ha escapado, entre comillas, sí, en los últimos segundos. A Maravillita no le ha gustado y al finalizar el combate, bueno, como que le ha hecho burla, bueno, en plan, bueno,
cosas.
Pero al final todo bien.
No, pero luego le ha colocado el cinturón. Hemos visto que le ha colocado el cinturón.
Se han dado un abrazo y pentacampeón de los combates. España, Ardi Rodríguez.
Bueno, pues a disfrutar de la noche, chicos, en Torrelodones. Jaime, ¿qué quieres decir para cerrar?
Recordar que el boxeo que no para, el 27 de julio hay un campeonato de Europa de Sandor Martín, y hablando de boxeo femenino, confirmado el 4 de agosto la defensa del título mundial en Marbella, de Joana Pastrana, 4 de agosto.
Gracias, Jaime.
Venga, abrazo.
Y gracias a todos por seguir esta noche el partidazo. Es la 1, las 12 en Canarias. Llega lo mejor de la contraportada con Juan Antonio Alcalá. Un abrazo, buenas noches.
Let it rain. En la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá. I guess now it's time for me to give up. Yeah, I feel it's time. I got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos cerrando esta primera semana de la contraportada y hemos pensado todo el equipo que en estas noches de verano, en noches como este viernes, podría ser una buena ocasión para echar la vista atrás y para recordar. Para echar la vista atrás y para recordar los mejores momentos que hemos vivido esta semana en la radio. Trabajando mucha gente, un equipo muy amplio, con mucha ilusión, con muchas ganas para traerte cada día historias de interés, protagonistas de altura, personas interesantes y gente a la que dé gusto escuchar. Yo creo que lo hemos conseguido en esta primera semana de emisión. El lunes comenzaba el mes de julio, comenzaba la contraportada en este verano 2019 y quisimos tener como primer invitado al director del partidazo, a Juanma Castaño. La verdad es que ha sido, como le dije, para mí un año fascinante. Tenía muchas cosas que decirle y, sobre todo, tenía que darle las gracias. ¿Para ti cómo ha sido el año? Tu tercera temporada en el partido.
Muy bueno.
Muy bueno.
Sí. No, o sea, no quiero decir que yo lo haya hecho muy bien, ¿eh? Quiero decir que
No, tus sensaciones. Creo, o sea,
¿mis sensaciones?
Sí. ¿Tus sensaciones?
Me encanta el programa.
Te encanta el programa.
Sí. La mayoría de los días me encanta el programa. Y es una cosa que el otro día comenté en la redacción. No hacemos el programa que queremos. Hacemos el programa que podemos. Dentro de lo que podemos hacer, creo que es un buen programa de radio. A mí me encanta que el programa cambie radicalmente de contenido por algo. Por un comentario, por una crítica, por una entrevista sorprendente. Me gusta cuando el programa sale de lo que está planificado. Y cuando sorprende. Eso es lo que más me gusta.
Lo que menos.
Lo que menos
si hay algo, si
lo
hay
que
algo
menos me gusta del mundo es tener que grabar entrevistas. Grabamos muy pocas durante el año, por eso yo siempre insisto lo de en directo, porque no me gusta grabar entrevistas, porque yo creo que, para empezar, es malo para mí porque pierdo el hilo del programa, y es malo para los que están en el programa porque piensan que no participan de esa entrevista y como que desconectan un poco del programa. Entonces, creo que radiofónicamente grabar es muy malo, pero a veces no nos queda otro remedio. Grabamos poquísimo, ¿eh? Yo creo que somos de los programas de la noche el que menos graba con mucha diferencia. Muy poco, muy poco. Pero cuando grabo, de verdad, me cuesta muchísimo.
¿Dedicas el verano a algún momento, yo qué sé, en tus paseos por Cádiz, por la playa de Gijón, a voy a cambiar, esto me gusta, esto lo quito, esto lo pongo, sí, nuevos sí. comentaristas? Sí. ¿Qué vas a cambiar?
No, yo creo que no quiero hacer grandes cambios.
Pero... ¿Yo sigo?
Tú, claro, si quieres, claro.
Vale,
no, sí, seguimos todos. Sí, aquí todos, tiene que venir gente, no tiene que salir nadie. Vale. Tienen que los cambios tienen que ser para sumar. Restar, desde luego, no quito a nadie.
¿Quién viene nuevo?
Es que no lo sé.
No lo sabes.
No lo sé. Estoy tratando de que venga alguien nuevo, pero todavía no lo tenemos cerrado.
Vale. Foto sigue, ¿no? El departamento de noticias.
De noticias es fundamental. Y además es un departamento de noticias muy particular. Y tenéis esa relación tan especial, Foto y tú, que os convierten distintos, incluso en antena.
Oye, el pasado miércoles, el miércoles creo que fue la semana pasada, salieron los datos de audiencia de fin de curso del Estudio General de Medios. 681.000 oyentes, máximo registro histórico de este programa. Contento, supongo, ¿no? Aunque sigamos siendo segundos.
Sí, claro. Sí. Sí, yo creo que no escucha mucha gente. No sé si son 681. Lo que creo es que no hay esa distancia que nos ponen con el larguero. No creo que no existe esa distancia. Pero también es una perspectiva que tengo yo, porque claro, a mí la gente por la calle me dice que me escucha a mí. Digo yo que cuando se cruzan con Manu Carreño, pues le dirán que le escuchan a él, ¿sabes? Los que escuchen a Manu. Pero la sensación que tengo yo, y sobre todo en tema de descargas, de relevancia de las noticias, por supuesto redes sociales y todo eso, es que el programa está muy, muy en la calle. Esa es la sensación. ¿Y somos segundos? Pues seremos segundos, pero no creo que haya mucha distancia.
¿Te obsesiona eso? No, metes mucha presión, pero... o Paco, o la casa, o tú, de... No. Hay que ser líder.
La casa, cero.
Cero.
Paco, cero.
Cero.
El único que se presiona ahí soy yo. Y el equipo que trabaja diariamente en el partidazo, que es súper competitivo. Y evidentemente quiero que seamos primeros. Quiero que lo seamos oficialmente. O sea, no vale que seamos líderes en descargas, que seamos el programa más escuchado, redes sociales, tal, no sé qué. No, no. En el dato oficial del LGM, evidentemente quiero que seamos primeros.
Estás en el camino, ¿no? Es la menor diferencia histórica con el líder del sector, ¿no?
Pero como es este estudio, a lo mejor en el primero de la próxima temporada nos la pegamos. Porque no sabemos, es así. Estamos preparados para lo mejor y para lo peor. Puede pasar cualquier cosa.
Oye, dime cosas que tú no puedas hacer durante el año, que sí hagas ahora en ese tiempo de vacaciones. Tus hobbies, tus pasiones, no sé. ¿Lees un libro? ¿Haces alguna cosa que a lo mejor el estrés del día a día y de
la leo todo el año. ¿Sí? Leer, leo todo el año. Todos los días leo. Por la noche, cuando llego a casa. O sea, yo para dormir tengo que leer, si no, no duermo. Y voy a seguir leyendo. Leo más en verano. Tengo que acabar Reina Roja ahora y de Gómez Jurado y empezaré La Frontera, que son 1000 páginas, de Don Winslow, que es mi escritor favorito.
¿Y es verdad que vas a ver Juego de Tronos?
Quiero ver Juego de Tronos entero.
¿Que no lo has visto?
No lo he visto. He visto dos
Empezando desde la temporada 1.
Sí, he visto dos temporadas, pero ya ni me acuerdo. Entonces desde la temporada 1 voy a ver Juego de Tronos entero.
¿Qué te apasiona? ¿Qué tienes ganas de contar de la próxima temporada? Una temporada muy, muy especial y muy intensa.
Yo tengo ganas de contar que veamos una buena liga. La liga que hemos visto, para mí, ha sido de las peores de los últimos años. Para mí, esta liga, que ha ganado el Barça, ha sido la liga más previsible, con falta de emoción, falta de buen fútbol. No me ha gustado nada la
liga.
Para
mí también.
Y creo que eso lo hemos terminado pagando nosotros, porque hemos convertido la programación a veces en algo tedioso, ¿no? Por lo que veíamos en el campo. Con lo cual, lo que espero es que el Madrid suba el nivel, el Barça suba el nivel, el Atleti suba el nivel, que haya un poco... otra liga. Eso es lo que me apetece contarle al oyente. Y luego, las inquietudes que decías, vamos, desde luego. Saber, Valverde, ¿cuánto dura? La prórroga esta que le han dado a Valverde, ¿cuánto dura? Zidane, yo tengo 1000 dudas también con Zidane.
Muchas, muchas.
No sé cómo va a responder con este proyecto nuevo. No lo sé. Tengo muchas dudas. Y ver cómo reacciona el Bernabéu con Zidane. Y el Atleti es que es absolutamente nuevo, el Atleti, por ejemplo.
Un año que acaba en Eurocopa, que acaba en Juegos Olímpicos.
Con la selección soy muy pesimista, ¿ves? Con eso soy pesimista.
Sí.
A mí la selección no me gusta nada. Nada. Yo es que, como he tenido la suerte de que he vivido en primera persona los mejores años, creo que esto vuelve a ser, una sequía absoluta. Ya nos la hemos pegado, ¿eh? En 2014, 2010. Y yo sigo sin saber cuál es la alineación de España ni la convocatoria. Me cuesta mucho hacer una convocatoria de 23 jugadores de la selección española.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Juanma Castaño, el primer invitado de La Contraportada, una conversación sobre la radio y sobre la vida. El martes, sinceramente cumplí un sueño. Soy lo poco que pueda ser porque trabajé con Iñaki Gabilondo, la voz más reconocible de la radio española. Historia de la radio. Una persona que yo creo que siempre tiene algo que contar y con la que siempre hay algo que se puede aprender. Dije y repito que fue la entrevista de mi vida y creo que pusimos el listón tan alto, que a lo mejor es imposible de superar. Uno de los días llega Iñaki una madrugada. Iñaki daba mucha bola a los becarios. A mí no me conocía de nada, pues yo llevaba ahí una semana y un día me coge tal, a las 6 menos 10 de la mañana, una cosa así, y me dice: Alcalá, vente conmigo al balcón. El balcón que hay detrás, que tiene unas vistas privilegiadas sobre Chueca, Malasaña y bueno, la zona financiera, la City, ahora las Cuatro Torres, etcétera. Yo tenía por hacer los titulares de las 6 de la mañana, la ronda de temperaturas de las 7 y media, no sé qué pieza de no sé qué historia de la política de aquel momento. Ese día no era mi... tenía el día cruzado. Vente al balcón, Alcalá. Y digo, joder, verás, a ver qué he hecho yo, la bronca que me va a caer ahora, tal. Me lleva al balcón, la mano sobre el hombro. ¿Estás contento? ¿Te tratan bien el equipo? ¿Estás contento? No sé qué. Digo, sí, Iñaki, ¿no? Muy majos todos, muy, muy bien, tal. Y me coge y me dice: Mira el amanecer porque nunca más vas a volver a ver, nos pusimos a ver el amanecer, yo con todo el trabajo, ¿verdad? Nunca más verás amanecer el 15 de septiembre de 1991, si era. Y yo, pensando, joder, Iñaki, sí, el amanecer es precioso, pero es que tengo los titulares a medio hacer, la ronda... ¿Te acuerdas de aquello? Bueno, tú hacías mucho eso. ¿Te acuerdas de aquellos amaneceres?
Para mí era eso una especie de introducción, apostolado vital y radiofónico. Sí. Me explico. Yo creo que quien no entienda que el día de hoy es irrepetible, o sea, quien todavía no se haya enterado que el día de hoy no es el de ayer ni el de mañana y que es irrepetible, no está en condiciones, primero, de vivir con lucidez y, segundo, de hacer un programa de radio. El programa de radio está viviendo en contacto caliente y casi táctil con el ahora mismo de las cosas. Me parecía muy importante que los que estuvieran trabajando en la radio se acordaran de que estábamos actuando, viviendo, respirando al tiempo que respiraba la gente ese día que estábamos allí en este momento compartiendo y que no iba a volver nunca más. Por tanto, aquella especie de ejercicio me parecía una especie de introducción a la vida. Como no te enteres de esto, no te vas a enterar de nada, ¿no? Y en segundo lugar, mira los tejados y mira la gente que está ahí. La gente que está ahí es la destinataria de nuestro trabajo. Porque esto es para mí lo más importante. Mira, estamos en un estudio como este, es un estudio precioso, hay micrófonos, hay una pecera, al otro lado hay compañeros, etcétera, y uno tiende a trabajar para los que están a tu lado, para los que están en la pecera. Es facilísimo olvidar que estamos trabajando para una persona que está ahora tal vez conduciendo un camión en Logroño o que está haciendo la comida en Albacete, ¿no? Entonces, la imaginación precisa para saltar esta barrera y recordar permanentemente la naturaleza de nuestro trabajo, es algo que hay que tratar de inculcar y hay que tratar de cultivar y de recordar. Y por tanto, en aquella pequeña aproximación, introducción, primer encuentro con la filosofía patatera de él, es: este día no va a volver, no se te olvide, y ahí está la gente que no sabe, está durmiendo, va a despertarse en otro momento, pondrá la radio, nos va a oír decir, son las 6 de la mañana, que no se te olvide que trabajamos para eso, la gente está ahí.
¿Te dolió lo que pasó con nosotros? Yo te eché de menos. Tú estabas en Cuatro, yo veía cómo se desmoronaba aquello y te eché de menos. ¿Te dolió cómo ocurrió todo aquel desmoronamiento?
Bueno, supongo que entenderás que tengo que tener una cierta precaución diplomática en la respuesta. Lo entiendo. Solo decirte que teníamos hace algún tiempo algunos la sensación de que no, de que iba a poder pasar algo así. Yo no estaba en ese momento en la SER. Bueno, yo lo sentí, es decir, la SER es mi casa, llevo en mi casa toda la vida, soy el último japonés, me moriré en la misma empresa en la que empecé, y es mi casa, vosotros erais nuestros chicos, representabais algo muy, muy, muy identificador, muy querido para la casa, y todos y cada uno de vosotros erais, pues, miembros de nuestra familia, ¿no? Fue un desgarro grande, ¿no? Aunque en aquel momento no estaba en la SER. pero ojalá aunque, aunque no estaba en la SER, conocíamos muy bien todo lo que pasaba en la SER y lo que pasaba hace mucho en la SER. Y por tanto, pues lo sentimos, de verdad.
Asisto perplejo a este espectáculo de la política y de los pactos y de los egos y de Rivera y de Sánchez. ¿Va a haber investidura o no? ¿O esto...?
Pues, no lo sé, no lo sé. Yo, para mí el problema mayor que hay ahora mismo en la política, por encima de Riveras y de Casados y tal, es doble. Por un lado, la imposibilidad de llegar a acuerdos que van dejando arrumbados en un desván los grandes asuntos que están pendientes en este país.
Pero desde 2015.
Pero España tiene un montón de asuntos pendientes a la espera de ser reformados, que como solo pueden ser reformados por acuerdos entre los partidos, y como los partidos no saben acordar, han decidido guardar en un cajón. El cajón de los asuntos importantes pendientes no para de crecer. Y no para de crecer mientras nos dedicamos a juguetear con la espuma de las cosas y llamamos política a llevar la contabilidad y hacer cuatro cosas. Los asuntos pendientes están arrumbados. Están además engañando a la sociedad española, porque la sociedad española se cree que si fuera presidente Casado, o si fuera presidente Rivera, o si fuera presidente, iban a pasar cosas radicalmente diferentes en asuntos que solo pueden resolverlos entre todos. Pero no digo entre todos los de las derechas o entre todos los de las izquierdas.
No, entre todos los de la
derecha e izquierda juntos. Sí. Tú no puedes reformar la Constitución si no tienes una mayoría que no te la da un bloque u otro.
El tema demográfico,
tú no puedes plantear,
el cambio climático.
Tú no puedes plantear eso, ni puedes plantear una respuesta a Cataluña. Entonces, no entiendo cómo pues papilonean como niños jugando con estas cosas, ¿no?
En este estudio, Iñaki, durante 6 años, cada mañana, haciendo con ella el tramo de Carlos Herrera de 6 a 7 de la mañana, que llevaba Paloma, muchas veces cuando daban las 7 y ya tomaba el relevo Carlos Herrera desde Sevilla, yo me quedaba aquí, donde estamos, con Paloma, hablando de ti muchas veces, de sus anécdotas, de una vida como pasó ella a tu lado. Miles, cientos de mañanas hablando de ti. Se sentaba aquí y según estaba haciendo este diálogo contigo, me estaba acordando de ella y quería terminar con un recuerdo para ella, que tú compartes.
Sí, yo quise mucho a Paloma, ¿no? Y quiero mucho a Paloma. Estuvo conmigo mucho tiempo y nos hicimos también amigos. Y le reñí mucho y le ayudé mucho y me ayudó mucho a mí. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Y era una luz que se encendía y la he hecho mucho de mí.
Nada te haría tan especial discutir o hablar, comunicarte de forma que te entiendan tantos. Tienes ese don que te hace la mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto. Y pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior. Trato de verme tal como soy, es lo que tienes. Esperando un aviso, te enfrentaste al mundo y desde ese momento no te estás consumiendo.
Gracias, Iñaki. Gracias de parte de todos en el partidazo de COPE por tu amabilidad al aceptar la invitación para venir a la contraportada. Y de verdad, repetimos una noche más que fue un honor y un placer. Y deseando repetir si hubiera oportunidad. El miércoles generó mucha polémica la entrevista al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Yo no quería molestar a nadie. Quise demostrar que en un medio de comunicación se puede entrevistar a quien piensa diferente y que es algo en lo que creo firmemente, seguramente el principio número uno de mi vida, que con el respeto y con la educación y con la tolerancia construimos entre todos una sociedad mejor. Creo en eso firmemente, aunque comprobé con dolor que no todos los oyentes, o no oyentes, piensan lo mismo. Para mí, la entrevista con Gabriel Rufián fue un buen programa de radio. Pero a lo mejor es verdad que yo no soy muy objetivo conmigo mismo.
¿Te extrañó que yo te solicitara esta entrevista?
No, no, porque yo sigo hace muchísimo tiempo, como todo el mundo sabe, hace un par de años estuve aquí. Y para mí, repito, es que yo soy fan. O sea, para mí es... yo vendría aquí de público. O sea, empiezo como empecé hace 2 años, ¿eh? Yo vendría aquí de público, imagínate entrevistado. O sea, para mí es un honor.
O sea, ¿no estuviste tentado en ningún momento a decir, no, que este tío hace preguntas muy raras?
No, nada? No. Luego, además, yo lo he dicho públicamente alguna vez, yo escucho la COPE mucho para hacer oído, muchas veces, para prever un poco lo que vendrá y en vuestro caso, por placer.
¿Nos escuchas...? ¿Una vez que aterrizamos aquí, este grupo de deportes o ya de antes, de nuestra época de la cadena SER?
No, yo como tantos otros cuando era un crío escuchaba a José María García, me aburría y buscando, pues llegué hasta De La Morena, Paco González, Paquito González y a partir de ahí pues os seguí, me enganché porque erais gente normal, que no echaba broncas a nadie, que disfrutabais de la radio y del deporte. Y nada, seguí en la SER hasta el año 2010, cuando hubo toda la mandanga aquella, que echaron a Paco y yo sí, vamos, si vais a la COPE, escucho la COPE. Sí que es cierto que me planteaba un dilema, que lo hablábamos un poco fuera de micro, porque claro, la COPE, joder, para alguien como yo es jodido, ¿no? Como todo el mundo puede llegar a imaginar. Pero bueno, primaba el hecho de lo fan que era vuestro.
Bueno, yo no creo que sea jodido. La COPE... mucha gente cuando... Te lo digo, mucha gente cuando yo cambié la cadena SER por la cadena COPE me dijo eso también, ¿no? ¿De verdad te vas de la SER a la COPE? Así con un... Pues sí, de una marca histórica de la radio en España, la cadena SER, a otra marca no menos histórica de la radio en España como la cadena COPE. Una empresa espectacular, espectacular, Gabriel, donde llevamos 9 años muy felices y estamos a punto de renovar por 5 más.
No,
muy
de hecho, felices. De hecho, yo que me politicé con la SER, lo reconozco, yo era de los enganchados en Iñaki Gabilondo y compañía y la tertulia de la noche con Carlos Méndez y compañía, esa SER ha desaparecido, no tiene nada que ver con la actual. O sea que vamos, también es un proceso natural, ¿eh?
De este grupo que llevas tantos años escuchando, ¿qué periodistas de este grupo te gustan? ¿A quién sigues especialmente?
Bueno, la leyenda, ¿sí? Evidentemente.
Pepe Domingo, sí.
Pepe Domingo Castaño. Sí. Paco González, que para mí es un adelanto a su tiempo, pero al final todos, ¿eh? El Gran Guas, que tuve el honor también de hacerle hace poco una entrevista. Pues no sé, todos. Manolo Lama, evidentemente. Uh-huh. Ya sigue cierto, tú, ¿eh? Con tus fotografías.
Vale.
Sí que es cierto que,
no me pongas colorado.
Que hace poco he descubierto a Rubén Martín, que me parece el futuro de la narración deportiva en este país. Sí.
Coincidimos.
Pero al final lo bueno es que habláis como si estuvierais en el bar, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, un grupo de amigos que habla de deporte y que retransmite o que habla de un partido. Yo creo que eso nos engancha a mucha gente.
Lo dije días atrás en uno de los diarios estos que hago yo por la noche y tú no sabes lo que es... La fortuna que es, ¿eh? Trabajar en este ambiente con estos compañeros y es tener suerte. Verdaderamente es uno de los mayores regalos que te puede hacer la vida.
No, lo que sí que pienso es que en cuanto a voz, tiempos, manera de... Tú eres de los mejores. Y no lo digo objetivamente.
Bueno, bueno,
¿eh?
Bueno.
No, en cuanto... Es muy complicado hacer lo que tú haces. Yo creo que lo tienes todo. Tienes voz, tienes tiempo, sabes perfectamente, te oyes. Y es muy complicado. A mí que me encanta la radio, Alcalá, es como... Lo tienes todo.
Bueno, gracias. ¿Tú eres del Español?
Sí, señor. Y un poco del Madrid también.
Y un poquito del Madrid. ¿Socio del Español o solamente aficionado?
No, no soy socio, pero bueno. No por nada, ¿eh? Sino porque
simpatizante
no...
del Español.
Sí.
¿Qué hace a un niño de Barcelona cuando tuvieras, no sé, 8, 9, 10 años ser del Español? Y... No, te lo digo porque supongo que lo fácil es ser de Messi, ¿no?
Bueno, en ese momento era lo fácil era de ser de Koeman, de Stoico, vale,
perfecto,
de Romario.
Bien, perfecto, pues de Romario.
Pues precisamente por eso, porque en Cataluña lo fácil era ser culé o convergente. Y convergente. Ya. Entonces...
Y tú dijiste ni lo uno ni
lo
otro.
No. Entonces, no, porque... Pues porque Tamudos de Santa Coloma de Gramanet era un héroe para nosotros cuando jugábamos en la calle. Yo jugaba fútbol en la calle toda la vida como tantos otros. Yo quería ser Tamudo y Tamudo era un tipo de Santa Coloma de Gramanet que competía con Mijatovic, con Ronaldo y compañía, ¿no? Y eso era extraordinario. Entonces, por ahí nos enganchamos un montón. Y luego es que, bueno, es el equipo débil, el segundo equipo de la ciudad. Y eso Tomás Guas te lo podría explicar mucho mejor.
Sí, sí, no. Con Tomás se ha hablado de esto, pero tú eres un poco de ese rollo, ¿no? De estar un poco siempre del... Sí, la tiranía
culé.
Sí, sí.
que ocupa todos los espacios en el Sport y en el mundo deportivo, que solamente aparece una paginita pequeña.
Yo como soy de izquierda estoy en contra de la opresión, de la tiranía.
No, y el tema de estar un poco cerca del débil, ¿no? Del menos favorecido tiene el símil.
Sí, pues todo el mundo es culé o merengue, pues está bien ser de un equipo minoritario.
En la cadena COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.
Gabriel Rufián, un líder independentista. Esta semana en COPE. Vaya escándalo. Y ayer jueves hablamos con uno de los mejores waterpolistas de España, con Víctor Gutiérrez. Bueno, Víctor indiscutiblemente tenía una historia que contar. Una historia que a veces es un tabú en el deporte profesional. Y yo creo que es un tabú que hay que intentar derribar. Me fui muy contento de esta entrevista. Víctor Gutiérrez hace 2 o 3 años, no recuerdo, en 2015, 16, 16, se convirtió en, yo creo que el único caso así en el deporte de élite en España, reconoció abiertamente ser gay. Lo comento porque parece que es un tema demasiado tabú, ¿no?, en el mundo del deporte y, bueno, y desde luego en el mundo del fútbol. ¿Por qué lo hiciste?
Siempre que se habla de deporte y homosexualidad se hace por un tema negativo, se hace por homofobia, desgraciadamente. Siempre se pone el foco en agresiones, en gente que tiene que dejar su pasión, que es el deporte, por sentirse estigmatizado. En mi caso era todo lo contrario, ¿no? Yo, más o menos con 22, 23 años, comencé a visibilizarme con mis compañeros de equipo, con mis compañeros de, en su momento, selección. Y sin necesariamente sentar a todos como si fuese una rueda de prensa para contárselo, sí que abrí un poquito el círculo de confianza, me fui visibilizando y lo que sentí siempre fue respeto, fue cariño.
¿Llegó algún momento en que el tema te asfixiaba por dentro?
Al principio, ten en cuenta que, claro, yo me doy cuenta de que soy gay con 13, 14 años, cuando uno está en la pubertad, empieza a descubrirse y empieza a notar que lo que le gusta o los intereses que tiene no son los mismos que los del resto de compañeros, pero yo en ese momento no tenía demasiada información. Durante este periodo de adolescencia, 16, 17, 18 años, sí que, pues bueno, pues lo pasé un poquito mal. Yo siempre digo que soy un afortunado por no haber sufrido nunca homofobia, pero sí que es verdad que uno tiene muchas dudas, que no sabe si todo en su cabeza está bien. El paso del tiempo me va haciendo entender que por supuesto que está todo bien, que no hay absolutamente nada de malo.
¿Por qué crees que en el caso concretísimo del fútbol este tema no existe y es un tabú y hay un muro de silencio y de espesor de 10 kilómetros?
Vamos a ponernos en el caso de que un jugador del Real Madrid o del Barça...
Venga, ¿qué pasaría?
Pues
un jugador del Madrid,
venga, pues
Barça,
un jugador del Madrid,
fuera de España, me da igual, del Manchester United, pues, del Paris Saint-Germain.
Sube al despacho a hablar con el presidente, le dice, oye, mira, que soy gay y lo quiero decir. Yo estoy convencido que desde presidencia le dirían, enhorabuena, te apoyamos, cero homofobia... Pero tú en tu casa lo que quieras, pero ¿has leído lo que pone en nuestra camiseta? Es que tenemos un contrato con Fly Emirates. Mira, te voy a enseñar los números que tenemos encima. ¿Tú piensas que una compañía de los Emiratos Árabes, donde la homosexualidad está perseguida, no va a romper el contrato con nosotros por esto? Entonces creo que al final no es ni una decisión personal.
Y a un chaval de 16, 17 años, nosotros tenemos un público muy, muy millennial y muy juvenil en este programa, en el Partidazo, a un chaval de, pues eso, de esa edad, futbolista, a lo mejor que pueda, futbolista o no, que quiera ser futbolista o que quiera ser waterpolista o que quiera dedicarse al baloncesto o que quiera dedicarse al periodismo, a lo que sea. Si estuviera escuchándote ahora mismo con mucha atención y sintiéndose reflejado, ¿tú qué le dirías?
Pues yo le diría que al final el objetivo que todos buscamos y lo más importante en la vida es ser feliz, y que detrás de una careta no se es feliz. Que como llevo diciendo toda la entrevista, esa mochila que nos lastra, que lleva tantos complejos y tantos miedos, pesa mucho y que nos impide también llegar a la felicidad, que hay que soltar lastre, hay que quitarse la careta, porque hay muchísimas cosas maravillosas ahí fuera, que hay muchísimas personas maravillosas también, y que además desde un campo como es el fútbol se tiene muchísima más voz y puede ser referente para otras muchísimas personas, y que la orientación sexual no es algo más que una anécdota.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, la radio de Alcalá.
Dame cuerda, dame cuerda, dame cuerda para no parar. Dame cuerda, recuerda, dame cuerda. Dame cuerda, dame cuerda, dame cuerda para no parar. Dame cuerda, recuerda, dame cuerda.
Víctor Gutiérrez y Juanma Castaño y Gabriel Rufián e Iñaki Gabilondo, los cuatro protagonistas de la primera semana de emisiones de La Contraportada en este verano 2019. Nos ponemos a trabajar en la semana 2, pero ahora nos vamos. Y así transcurrió una semana en la radio, así transcurrió una semana en la COPE, primera semana de julio, verano 2019. Ojalá tú también tengas un montón de planes para este primer fin de semana del mes, a disfrutar durante estos días, y el lunes, si quieres, nos lo contamos en la radio. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, de persona a persona, muchas gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Llegará el lunes sin duda, pero mientras tanto, buen fin de semana para todos.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.